Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enreando, la primera del mes de septiembre, después de este pequeño descansito que nos hemos tomado cuatro o cinco semanas nada más el mes de agosto, y esperemos que todos vosotros y vosotras hayáis podido también disfrutar también de un pequeño descanso. Incluso puede que tengamos oyentes, seguro que muchas personas ya eligen el mes de septiembre, este en el que estamos, para irse pues un poco a otras latitudes, a poder disfrutar de un pequeño descanso, por aquello de que siempre pues todo lo que son los hoteles suele ser algo más económico. Así que, en fin, sea cual sea tu momento de descanso, esperemos que tengas posibilidad de cambiar la rutina, de cambiar lo habitual. Quizás acabas de volver y estás pues igual que he estado yo esta semana, que ¡ay, cómo me costaba todo decir aquí que por qué hay que hacer esto! Así que tengo que reconoceros, y además, de verdad, con toda la sinceridad, que este está siendo el primer momento agradable de la semana que ya llevo aquí en Euskadi Digital. Este es el primer momento que de verdad digo, ¡ay, por fin el reencuentro con nuestros queridos amigos, hombre! Claro, que es distinto, ¿no? Porque estás aquí y todos son papeles, todos son problemas, todos son que hay que hacer esta cosa, que hay que hacer la otra, pero bueno, llega el momento este de sentar delante del micrófono, delante de todos los botoncitos que tenemos aquí delante, y decir, vamos a pasar dos horas divertidas, a entretener a todos y todas las que sintonicéis Euskadi Digital, nos escucháis a través de podcast, que como siempre pues estamos muy, muy, muy agradecidos de vuestra fidelidad, y por ello pues seguro que no os perdéis ni un solo detalle de esta edición 314. La verdad es que tampoco cuesta, que tampoco es fácil, ¿no? En este momento en el que no solo nosotros, sino que muchas personas están volviendo a poner en marcha, pues todo va a una velocidad un poquito más lenta que lo habitualmente, a lo que habitualmente estamos acostumbrados, y por ello, pues bueno, también es un poquito más complicado, aunque, no sé, esto de que haya más o menos actividad, yo creo que tampoco va en función de ello. Y lo digo porque estaba echando ahora un vistazo a las noticias que se han producido en esta semana y la verdad es que tenemos unas cuantas y bastante interesantes, o sea que lo que es la información, decisiones, noticias, lanzamientos, presentaciones, pues hemos empezado muy fuerte septiembre, desde luego pues es algo que está muy bien porque ello nos da pie a poder comentarlo y a poder compartirlo con todos vosotros y vosotras. Por cierto, os hemos anunciado a través del foro y ahora pues lo hago a través de la radio, que en este programa de hoy, para hacer un poquito más ligero esto del reencuentro con la rutina, pues vamos a emitir un audio que hemos encontrado en internet, en el cual pues es una pequeña broma, en el cual una persona que tiene una DSL pues recibe una llamada de una operadora que le va a ofrecer por lo típico de usted tiene ADSL, pues mire, yo le voy a ofrecer algo mejor, siempre es eso lo que esperas, ¿no? Pero en este caso, pues la broma consiste en que a quien llama pues tiene un servicio imbatible de precio, 5 megas por 4 euros al mes, o sí, creo que era así, luego lo escuchamos, 5 megas por 4 euros al mes, con lo cual pues claro, se queda totalmente cortada la chica, ¿no? Y dice, pues, y le dice, pero es que lo que me va a ofrecer va a ser más caro y tal. Bueno, nos reiremos un rato, eso será un poquito más adelante, porque sabes que nos separan dos horas que vamos a compartir aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esperemos que hayas podido disfrutar, como decía antes, de las vacaciones. Me imagino que tendrás fotos, que habrás hecho algunas fotos de tus vacaciones. Estaba pensando yo esta semana, y lo comentaba a través del foro, que vamos a crear un pequeño apartado donde podáis todos vosotros y vosotras, si lo deseáis, por supuesto, poder subir y poder dejar vuestra foto de vacaciones, poner vuestro nombre, dónde estáis situados, y de esa forma hacer el álbum de fotos de las vacaciones de este 2009 de todos los oyentes de Enreando. ¡Hombre, qué chuli! A ver quién es el que más envidia nos da, que dice, pues mira dónde he estado yo, mira qué playas, mira qué agua más cristalina, hombre, para dar envidia no, ¿eh? También estará Miquel Carmona, Xavi Azumendi, pues como os anunciamos en el último programa de julio, pues ya ha dejado su sección de F1, dentro de muy poco sabremos quién va a ser la voz afortunada de seguir adelante esta sección, que desde luego pues tenía muchísimo cariño por parte de vosotros y vosotras, así que lo voy anunciando, que está en esta edición 314, pues no habrá F1, pero que yo espero que muy prontito ya podamos tener nueva voz y igual hay alguna sorpresa, hombre. Hoy en nuestro Ciberchoco estaremos un rato con el presidente de la Asociación de Internautas, con Víctor Domingo, que esta semana pues hacían público un estudio en el cual hablaban acerca de los bulos en internet, cómo pues esas noticias falsas que se propagan a través de la red de redes, pues en muchos casos consiguen la credibilidad de quien las lee, ¿no? Y todo ello pues parece que va en aumento con el paso de los años, ya que pues esta asociación lleva midiendo este dato desde hace por lo menos 2 años, así que ha podido comparar con cómo estaba la situación el año pasado y parece que va creciendo el que nos tragamos todo lo que leemos en internet. En tu caso, ¿qué? Cuando lees así una noticia un poco espectacular, ¿qué haces? ¿Te la crees? ¿Buscas otro sitio? Claro, que hay mucho bulo, cuidado. Hablaremos de todo ello en nuestro Ciberchoco. Vamos a ponerle marcha ya a esta edición 314 de Enreando. Todavía en época veraniega, buena temperatura, pasándolo bien, disfrutando. Y en este programa que es el del reencuentro después de este pequeño descansito de agosto. Como siempre, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enreando llegue hasta ti. Enredando.
La informática que se escucha.
Y vamos a comenzar el programa preguntándote, porque siempre y todas las semanas nos gusta saber algo de ti y de esa forma también realizar nuestros propios sondeos y conocer cuál es la situación de la tecnología. Estoy hablando, ya lo sabes, muy bien, son las encuestas. Claro que a estas alturas estaríais pensando que esto del reencuentro pues también sería con, entre nosotros, entre los compañeros de Euskadi Digital, ¿no? Pero es que la verdad es que ha sido un verano, ha sido un mes de agosto que de una forma o de otra, pues a través del teléfono, del correo electrónico hemos estado en contacto y bueno, pues para nosotros casi pues no hemos perdido ese contacto, ¿no? No hemos estado tanto tiempo desconectados así. Y me acuerdo de un email que me enviaba a mí que la mitad de mes y me decía, Rafa, cuidado que las encuestas semana que van desapareciendo. Y claro, habíamos tenido pues un pequeño desliz y habíamos puesto la fecha de finalización de las encuestas a partir de agosto y cada semana que pasaba de agosto, pues una encuesta menos que aparecía en el portal y me avisó para que lo modificara y dice, alárgalo un poquito más porque si no me parece que en septiembre no vas a tener encuestas. Así que Mikel, que estuvo atento a las encuestas de Enreando, y vamos directamente a por ellas. La que esta semana ya se va y que gracias a Mikel pues la hemos rescatado el mes de agosto. ¿Piensas que será efectiva la lista Robinson para móvil e internet? Pues respuesta ganadora, 71% de vuestras opiniones habéis dicho que no será efectiva esta lista Robinson. La lista Robinson nos sonará, que se utiliza en marketing desde hace ya muchísimo tiempo y es la que te puedes inscribir, ¿no? Te puedes apuntar a ella para decir que no te interesa recibir publicidad en el buzón de casa, ¿no? En el correo tradicional. Bueno, pues la lista Robinson se ha ampliado al teléfono móvil para el envío de SMS, de mensajes cortos, y también a lo que es internet, ¿no? A lo que es el spam, el correo basura. Si funcionara esa teoría, pues sería una buena idea, ¿no? Porque te darías de alta y no recibirías publicidad. Y eso es lo que cuestionábamos. Si pensáis que por darte de alta en una lista en la cual dices que no deseas recibir, bien sea en el móvil, bien sea en tu correo electrónico, ningún mensaje no solicitado, pensáis que pueda tener una cierta efectividad, ¿no? El decir no quiero recibir. A priori, y más conociendo cómo funciona el mundo del spam, ¿no? Del correo basura, pues yo creo que te pueden entrar muchas dudas. Igual con el móvil es difícil, ¿no? Porque más o menos se pueden adivinar los números de teléfono, ¿no? Los prefijos son ya de sobra conocidos, los más típicos, y simplemente haciendo variaciones de número y mandando mensajes, pues es una forma, hombre, más costosa, ¿no? Que el correo electrónico, eso está claro. Pero bueno, que se podrían averiguar, y con lo cual pues ya vemos que no sería tan complicado, ¿no? Pues opináis que no creéis que vaya a ser efectiva esta lista Robinson. De momento no hemos sabido más datos de ella, más que su creación, su puesta en marcha. 71%, como decía, habéis dicho que no. No lo sé, ha sido la opción elegida por el 21% y el 8% restante habéis dicho que sí, que será efectivo sobre la lista Robinson para estos dos dispositivos, para el móvil y para internet. Otra de las cuestiones que estaba presente en nuestro portal en www.enreando.net. Otra de las cuestiones que te preguntábamos, ¿has perdido alguna vez un portátil? Y claro, si alguien escucha esta pregunta por primera vez, dirá, pero bueno, estos chicos que preguntan, ¿cómo vas a perder un portátil, no? Pues, en fin, hubo una noticia de hace unas cuantas semanas que creo que eran 12.000 portátiles que se perdían a la semana en los aeropuertos de Estados Unidos. Sí, habéis oído bien, 12.000 portátiles a la semana que se perdían tan solo en los aeropuertos de Estados Unidos. Así que queríamos preguntaros eso, si has perdido alguna vez un portátil y claro, si luego te has preocupado por recuperarlo. La respuesta de momento ganadora, ya que esta encuesta va a permanecer una semanita más, tengo portátil pero nunca lo he perdido, es la opción elegida por el 56% de vosotros y vosotras. El 41% habéis dicho no tengo ordenador portátil. Claro, solo faltaba que detrás hubiera puesto, pero Rafa, no estaría mal que nos regalarais uno, ¿no? Pero bueno, eso de momento no está puesto en la encuesta. Y el 3% restante dice sí, y no lo volveré a recuperar. O sea que ya hemos encontrado un 3% de personas que han perdido alguna vez un portátil y no lo volverán a recuperar. Claro, estaría bien saber en qué situaciones, ¿no? Para tratar de prevenir a quienes pues tenemos un ordenador portátil para que no se nos pierda, ¿no? Aunque bueno, no sé, eso de la cadenita así, en vez de como una bola de preso, yo creo que le podríamos poner al portátil y así, pues hombre, sabemos que si nos movemos va a venir el ordenador detrás. En fin, qué situaciones hay para todos y desde luego pues es un dispositivo que se utiliza mucho. Los ordenadores portátiles pues cada vez se venden muchísimo más que los de sobremesa, precisamente por esa portabilidad y porque ya hoy en día pues la potencia ya no es una diferencia, y sobre todo porque el precio se ha reducido de forma muy ostensible, ¿no? Hoy mismo veía una información en la cual se apuntaba que el sector tecnológico estaba claramente impulsado en estos últimos meses por los netbooks, por los ordenadores portátiles, estos chiquitines que cuestan en torno a 300 y pico igual. Pues parece que es lo que realmente está dando motor a la venta de equipos y lo que está marcando pues este periodo, estos últimos meses. Seguimos con más encuestas, seguimos con más preguntas que puedes encontrar y que puedes votar ya mismo en www.enreando.net. A la derecha verás las encuestas, puedes votar por todas ellas y darnos tu opinión. ¿Cada cuánto tiempo renuevas tu móvil? Bueno, si hubierais cómo está el mío, el pobrecito, este verano le ha sentado un poco mal. Yo creo que los calores que he pasado no le han venido nada bien, porque lo que es el frontal, lo que es el marco de la pantalla, vamos, se ha despegado y está todo encorvado ahí, vamos, que parece cualquier cosa. Así que no sé qué haré con el pobre, ¿no? Porque quedarle... Luego al final decimos, oye, es que esta marca, ¿no? Y tal. Porque claro, pues hombre, como muchos y como la mayoría, pues tengo un Nokia y en fin, pues que este... Yo el otro día hacía un comentario, ¿no? Con un compañero aquí en la radio y le decía, ya es que Nokia no fabrica igual que antes, ¿eh? Ya los teléfonos... Claro, cuando vieron cómo tenía el teléfono ya se dieron cuenta por qué hacía tal afirmación. Y claro, realmente pues Nokia es finlandesa, tiene un gran prestigio, lleva muchos años, es líder del mercado de telefonía móvil, pero ¿qué ocurre? Que ya la fabricación pues está toda en China, en Taiwán, en países que tienen pues la mano de obra muchísimo más barata, más económica, y que es lo que permite a que estos fabricantes pues sean competitivos, con lo cual pues la fabricación está totalmente desplazada, aunque me imagino, bueno, sí, todo influirá, ¿no? Los materiales también van por allí, claro, pues puede que también no sean de la misma calidad, pero bueno, ahí lo que importa no es la calidad del material, sino que arriba pues ponga la marca bien legible, que parece que al final pues es lo que toda marca persigue, ¿no? Esa fidelidad. En fin, ¿cada cuánto tiempo renuevas tu móvil? La mitad de vuestras opiniones habéis dicho cada más de 3 años, que os duran más de 3 años, la mitad de vosotros y vosotras. De 1 a 3 años es la segunda opción, con el 38% de vuestros votos, y el 12% restante habéis dicho entre 6 y 12 meses. Bueno, pues ya vemos que hay una progresión, además, que va en función del tiempo. Los menos lo cambiéis más periódicamente y luego un poquito más va alargándose en el tiempo, llegando a esa mitad que os dura más de 3 años. Así que, no sé, por lo menos esas personas que conozco que van cambiando de móvil cada 2x3, cada semana le ves con un teléfono distinto, veo que son minoría y que los demás, pues aquí aguantamos el teléfono. El mío tendrá también 3 añitos, ¿eh? Ya tendrá 3 añitos este. Así que yo creo que este marco de la pantalla me está diciendo, Rafa, cámbiame, por favor, cámbiame, hombre. Lo que pasa es que le he cogido cariño y tal y no lo quiero soltar, hombre. Vamos a la última pregunta, la última preguntita que os planteábamos a finales de julio y que pues os la recordamos. ¿Tienes ya receptor de televisión digital terrestre? Venga, que esto es lo que está de moda ahora, que hay que ponérselo. Ya no es que sea de moda, es que dentro de poquito, entre unos meses, fijaros, estamos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estamos a menos de ocho meses para que sea el apagón analógico en el estado español, así que ya conviene ir proviéndose de estos equipos y tener un receptor TDT, porque si no lo vamos a ver muy negro, que lo vamos a ver muy negro, que vamos a encender la tele y va a ser eso más negro. Así que, aunque yo todavía eso el 10 de abril de 2010 no me lo acabo de creer, eso el 10 de abril de 2010, no sé vosotros y vosotras, pero a mí me parece todo esto muy complicado para que justo el 10 de abril todo el mundo haga power off, que apaguen todos los emisores de una forma sincronizada. Bueno, será un proceso de una semana, de 10 días quizás, pero lo que está claro es que las transmisiones analógicas van a cesar y ya se va a quedar la televisión digital terrestre, así que pues ahí está ese consejo, ya nos lo están advirtiendo desde muchos medios, así que desde luego que es un buen consejo y sobre todo muy necesario si queremos seguir viendo la televisión. Otra función es que no lo compréis y a partir del 10 de abril solamente podéis escuchar la radio, escucháis Euskadi Digital y suficiente, si ahora lo vamos a contar nosotros todo. En fin, 69 largo, vamos a ponerlo en un 70%, decís, sí, ya tengo receptor, ya que pronto se acaba la televisión analógica, con lo cual ese es el dato que nos interesaba. Ya el 70% de los que habéis votado en nuestra página web decís que ya tenéis receptor de TDT, porque ya sabéis que pronto se acaba la tele analógica. Un 17% habéis dicho no lo compraré cuando no haya más remedio, Así que cuando estés con el agua al cuello y ya pues no haya más motivo, pues irás a comprarlo. Estos yo creo que en cierto modo sí que igual salen ganando. Me explico. El precio del receptor TDT ha ido bajando conforme ha ido pasando el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Muy sencillo, porque las ventas, pues hombre, han ido creciendo, pero ya en cuanto la gente empieza a tener ya receptores TDT, pues ya no se venden de una forma tan masiva, y para que haya unas mayores ventas, pues lo que hacen es reducir el precio. Entonces, estas personas que opinan, bueno, yo ya lo compraré cuando no haya más remedio, cuando encienda la tele y haga lo mismo que una caja de galletas, pues entonces me compraré el receptor de la TDT para poder seguir viendo la televisión, pues seguramente que en esos momentos se podrá encontrar buenas ofertas, a menos de que sea un gran volumen de personas y los establecimientos pues quieren hacer su negocio particular y no bajen de una forma inmediata los precios, porque saben que el 10 de abril o en ese entorno de fechas pues habrá muchísimas personas que para no quedarse descolgadas pues irán a comprarlo. En fin, el 13 restante, sí, ya no hay televisión analógica, el 13% habéis opinado que donde estáis, pues ya no hay tele analógica, así que no tenéis más remedio que tener un receptor de TDT. Vamos con la pregunta de esta semana, dice así: ¿utilizas hoy en día más dispositivos electrónicos que hace un año? Es decir, cuando sales a la calle y vas con tu gabardina. Bueno, en estas fechas yo espero que no vayas con gabardina y bien abrigado o abrigada, ¿no? Que todavía no ha llegado el fresquito. Bueno, depende en qué latitudes estés, ¿no? Pero bueno, que lo que llevas encima, llevas más dispositivos electrónicos, el teléfono móvil, quizás una PDA, quizás un reproductor MP3, quizás, pues no sé qué más dispositivos hay, porque hay un montón. Bueno, un receptor de TDT para andar por la calle, pues no sé, me resulta un poquito extraño, ¿no? Un poco incómodo quizá, ¿no? Sobre todo porque luego si tienes que ir a una televisión, pues pesa un poquito. Pero bueno, en general, alrededor tuyo ahora ya tienes más dispositivos electrónicos, vale, ordenador, portátil, un netbook, cualquier dispositivo electrónico en general, no particularizando en ninguno. Que hace un año, pues piensa, ¿cómo estabas tú hace un año? ¿Tenías esta cantidad de dispositivos? ¿Tenías menos? ¿Por un estilo? Esas son las respuestas que te proponemos. Sí, utilizo bastantes más. Si ves que ha crecido el número de dispositivos que tienes a tu alrededor. No, más o menos estoy en lo mismo. O sea, si mantienes un poco el nivel de equipos. Y por último, sí, utilizo algunos más. Y bueno, pues ha crecido algo. Pero ya hace un año ya eras una persona que te gustaban pues estos dispositivos, o que no tenías más remedio, ¿no?, que utilizarlos. Hay muchas personas que quizás tienen que llevarlo por obligación de su trabajo o situaciones familiares o cualquier otro tipo. Esa es la pregunta, esa es la cuestión. Ya puedes votar www.enreando.net, www.enreando.net. Déjanos tu opinión, déjanos pues lo que tú pienses acerca de todo esto, y de esa forma pues podremos todas las semanas ir viendo la opinión de todos vosotros y vosotras, que desde luego pues siempre es muy interesante el poderlo compartir, el poder saber vuestros gustos, y de ese mismo modo también nos sirve para que de una forma global, pues a través del programa, podamos compartir con todos vosotros y vosotras cómo va el mercado de las nuevas tecnologías. ¡Continuamos! Lo hacemos como siempre en Reando. Nos vamos a las noticias, claro.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security, y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Enredando, la informática que se escucha.
Vamos a comenzar con las noticias, vamos a ver cómo ha empezado este mes de septiembre, pero te recuerdo que en unos minutillos escucharemos esa broma telefónica en torno a la ADSL, en torno pues a los operadores, esas llamadas que recibimos de sí, usted es el responsable de ADSL, sí, mira, le voy a ofrecer un servicio estupendo, maravilloso. Bueno, pues nos vamos a reír dentro de un ratito, hombre. Ya va siendo hora, ¿no? Que seguro que lo habéis pensado, sí, con los malos ratos que me han hecho pasar ahí esperando y esperando y esperando. Y después ahora, por lo menos, en Euskadi Digital vamos a escuchar algo divertido. También hablaremos de los bulos en Internet en nuestro Ciberchoco. Serán, pues, después de estas noticias que te vamos a contar. Por cierto, saludamos a todos los que nos escucháis a través de la radio online, a través de Euskadi Digital, a través del streaming, a través de Internet. En www.euskadigital.net y también en la página de Enredando, arriba a la derecha tenéis diferentes reproductores. Y si pues no lo has probado, pruébalo, que hace unos meses mejoramos ostensiblemente, notablemente, este servicio y ahora pues ofrece una mayor calidad de sonido. Y desde luego pues estamos viendo cómo la audiencia pues cada día va creciendo. Estamos encantados, así que un saludo para todos los que nos estáis escuchando online. A ver, las noticias, ¿dónde las he puesto? Yo, mira que tengo un montón, ¿eh? Porque estaba antes contando, haciendo... Bueno, madre mía, cómo tengo que leer todo esto. Madre mía, esto es tremendo. Vamos a empezar por la primera. Vamos a ver, un segundito, que tenemos aquí un importante colapso de información. Y no es broma, ¿eh? No es broma esto. Bien, vamos a comenzar por la noticia que va a dar pie a nuestro Ciberchoco, ya que, como os decía, la Asociación de Internautas ha publicado esta semana pues un estudio realizado en el cual pues han realizado, vamos, en los últimos meses, en el cual dicen que cada vez al 70% de los internautas, ese es el dato, el 70% de los internautas le cuesta diferenciar un bulo de una noticia fiable que aparece en la red. En la misma encuesta del año pasado, este porcentaje se situaba 10 puntos por debajo de los resultados de este año. Claro, esto indica varias cosas, y es que pues cada vez más otorgamos a Internet como medio de comunicación una mayor fiabilidad en las informaciones que leemos. Es decir, ¿me entendéis a dónde voy, ¿no? O sea, quiero decir que lo que vemos en Internet pues tiene que ser verdad. Es esa sensación, ¿no? De decir, bueno, si está en Internet, pues es cierto. Bueno, ¿qué ocurre? Que Internet, pues cualquiera puede tener una página web y se pueden crear bulos, como hoy nos va a contar Víctor Domingo en unos minutos, los cuales pues son totalmente falsos. En algunos momentos persiguen algún fin concreto, pero desde luego que sí que resulta complicado el poder diferenciar. Y yo creo que debería de ofrecernos, ya le vamos a preguntar a Víctor, algunos consejos para que podamos diferenciar qué es lo que es bulo, qué es lo que es no es bulo, ¿no? En fin, pues que la mayoría de los usuarios asegura que recibe entre 3 y 8 bulos al mes. El 64% afirma que no abre los mensajes, que ya los ve de lejos así con el catalejo y dice, bueno, esto fuera. Y al final no sabemos si es bulo, si es correo basura, si es lo que sea, pero sabemos que no nos interesa y lo quitamos de medio. El 80% asegura que lo borra, pero hay un 16% que lo reenvía. Aquí está el peligro, este 16%. Bueno, algo similar a lo que sucede con el correo basura, ¿no? Pues que sí, que mayoritariamente lo borramos, pero claro, siempre hay alguien que no lo borra. Bueno, pues eso es los datos. Hay muchísimos números en el estudio, los tengo aquí delante, pero yo creo que no es momento para daros uno. ¡Hombre, sí! Hay un dato importante que este sí os tengo que contar. Y es que, en cuanto a las fuentes más fiables para los internautas, según este estudio de la Asociación de Internautas, es las versiones online de la prensa convencional, con 3,37 puntos sobre 5. También seguido de los diarios digitales, con un 3%, y la radio también con otro, un 3,14, y la radio con un 2,9 puntos. La televisión está por debajo, con un 2,4, o sea que, según este estudio, la radio os aporta en Internet más fiabilidad incluso que la propia televisión. En fin, yo es que claro, si últimamente encendemos la tele y hay cada programa, yo creo que ya, dentro de poco, como nos dejemos estos programitas de los cotilleos y de saber de la vida del otro y de más allá, yo creo que van a acaparar la televisión, que va a llegar un momento en que encendamos la tele y todo el día con eso, y venga, y vuelta para arriba, y vuelta para abajo. Y ellos, claro, pues como siempre tienen audiencia, que nosotros tenemos la culpa, ¿eh? No penséis que dices, bueno, ¿quién lo verá? Pues ¿quién lo verá? Pregúntales a ellos los datos de audiencia, claro. Mientras haya gente que lo vea y haya gente que pone pasta para los anuncios, pues eso seguirá funcionando. Así que no echemos la culpa a las teles, que no, ellos no tienen la culpa. La culpa tiene el que tiene el mando a distancia y elige, pues, qué es lo que quiere, ¿no? En fin, pues eso, que si que ya vemos como la televisión, pues en este caso, tiene una fiabilidad bastante bueno, unos cuantos puntos decimales menos. Bueno, pues estos son los datos, vamos a ahondar de ello más en unos minutos en nuestro Ciberchoco en directo con Víctor Domingo. Hablaba antes de Nokia, no sé si para muy bien, ¿no? Pues solamente porque se está despegando una parte de mi teléfono, pero el mayor fabricante mundial de teléfonos móviles, Nokia, ha presentado su nueva línea de dispositivos inteligentes, que desde luego el mío no es, para competir mejor con Apple y ha anunciado además un acuerdo con la red social Facebook para que un nuevo servicio de localización. Nokia ha afirmado que sus modelos telefónicos, teléfonos musicales, anda, teléfonos musicales, y aparte de tener la cajita de joyas musical, ahora ya podemos tener los teléfonos musicales, bueno, concretamente los modelos X6 y X3 se venderán en el cuarto trimestre a un precio recomendado de nada, 450 euros, que cualquiera lleva en el bolsillo en cualquier momento, y 115 euros respectivamente. También ha presentado una versión más pequeña de su N97 que tendrá un precio liberado de 450 euros. Ha informado de que estaba a punto de llegar a los 2 millones de unidades vendidas este modelo, el N97 original. Nokia ha señalado que las ventas de este modelo, el N97, están superando a las de su modelo anterior e insignia, el N95. Además ha anunciado que su nuevo modelo, el N900, aquí vamos, Nokia le pone la N delante a todo, está claro, con funciones similares a un ordenador y que tiene el corazón Linux, se venderá por 500 euros. También ha añadido, ha hablado de su nuevo booklet 3G, que marca su ingreso, su entrada en el negocio de los netbooks, que saldrá a la venta por unos 575 euros y funcionará con el sistema operativo Windows 7 de Microsoft. Hombre, otra de las novedades que nos deparará antes del fin de año. Nokia también anunció que había llegado a un acuerdo con Facebook, por el que la gente podría actualizar su ubicación y su estado directamente en la página de la red social a través de una cuenta Nokia Obi. El primer teléfono que contará con este servicio será el N97 Mini, que comenzará a venderse en octubre. Así que el N97 Mini no quiere desprenderse de esa marca N97 que tan buenos resultados le ha dado. Ya nos ha, lo acabo de comentar, ¿no? 2 millones de unidades vendidas de este modelo. Así que quiere mantener el nombre. Ahora va a ser la versión Mini, pero que va a traer esta aplicación para que podamos actualizar nuestro estado directamente en la página de Facebook. Uy, esta noticia sí que es importante, importante, importante. Vamos a ponerle una sirena. Cuidado, 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 cuidado. Esta es importante, que esta semana ha estado circulando un timo en internet hablando de los bulos. Mira, pues esto no es un bulo, esto es un timo como un piano, vamos, de grande. Bueno, el piano no es grande. Bueno, es grande dependiendo cuál, ¿no? Pero la casa también sí es grande. La agencia tributaria ha advertido de un fraude a través de internet, una vez más, con Hacienda. Nos la estamos jugando y alguno está jugando porque está utilizando el nombre de la agencia tributaria para recabar datos bancarios de ciudadanos, suplantando la identidad de este organismo tributario. La AET, que es la agencia tributaria, ha explicado que este intento de fraude se hace mediante comunicaciones en los correos electrónicos en los que se pretende hacer creer que este organismo es el que los envía y que llegan bajo la dirección impuestos@aeat.es. El correo anuncia al destinatario un reembolso de impuestos inexistente. Claro, si es cuestión de que nos den pasta, vamos, lo abrimos corriendo. Y para ello le remite a una web en la que debe aportar datos de sus cuentas bancarias. Claro, para que te lo ingresemos. Bien. La agencia tributaria advirtió que nunca solicita este tipo de información confidencial, ni números de cuenta, ni números de tarjeta de los contribuyentes, y mucho menos por correo electrónico. No es la primera vez que los delincuentes se hacen pasar por el organismo fiscal para hacerse con el dinero de la gente. En 2005 ya se recibieron quejas de incluso denuncias de una serie de llamadas en las que los interlocutores decían que pertenecían a Hacienda y que solicitaban esos datos bancarios. Así que mucha precaución si recibimos un correo electrónico que parezca provenir de Hacienda, que tenga pues un remite de Hacienda y que nos digan que nos van a devolver dinerito, muchísimo cuidado, que es un timo, es un engaño, y como dejemos ahí nuestros datos puestos, pues quizás nuestra cuenta no crezca, sino que haga todo lo contrario. Hablamos de la noticia de actualidad esta misma semana, concretamente el pasado martes a la tarde, durante una hora y media, pues Gmail, el servicio de correo electrónico de Google, dejó de funcionar. Fue un parón que pues muchas personas decían, pues es que no va, a través de Twitter pues estaban comentando la situación, a ver si alguien más había en ese mismo punto. Y la verdad es que ya se dieron cuenta que no era un fallo ni de internet, sino de Google, el que no le estaba permitiendo entrar en las cuentas de correo electrónico. La compañía Google ha apuntado que la causa de la interrupción fue un error durante una actualización de rutina en los servidores de la empresa. Claro, es que en las fechas en las que estamos ya se sabe, ¿no? Pues que los trabajadores oficiales de Google pues estarán en Miami Beach, ahí tomando el sol, y ya sabemos de qué se llenan las empresas en estas fechas, ¿no? Y claro, pues algún becario, con todo el respeto a los pobres, ¿no? Pues porque también no hay responsabilidad, ¿no? Se habrá tropezado, le habrá dado un botón que no debía y bueno, la que ha liado. Este gran problema, tal y como lo escribe la propia Google en un post en su blog oficial, tuvo su origen en un error durante una actualización rutinaria de los servidores. Los ingenieros utilizaron algunos de los servidores de Gmail sin conexión para realizar actualizaciones de rutina. Esto no es en sí un problema, dicen, no lo hacemos todo el tiempo. La interfaz web de Gmail se ejecuta en muchos lugares y solo envía el tráfico a otros lugares cuando se está fuera de servicio, no de línea. Sin embargo, según Trainor, los ingenieros subestimaron ligeramente el aumento de la carga en otras partes del sistema durante la actualización. Resumiendo, bueno, pues Google está formado por un montón de servidores dispersos por todo el mundo, ¿no? Fueron a actualizar, pues uno en concreto, no se sabe en qué región, pero fueron a actualizar uno. Entonces lo que hicieron fue apagarlo y a todos los usuarios que accedían a ese servidor desplazaron o derivaron todo ese tráfico a otro servidor de Google. ¿Qué sucedió? Pues que no hicieron bien el cálculo y consiguieron pues tirar abajo a que dejara de funcionar ese servidor precisamente por el exceso de usuarios, ¿no? que estaba soportando. Así que eso fue lo que propició que durante esa hora y media pues Google estuviera con sus más y sus menos. Claro, es una información que afectó al Estado español concretamente, es donde sí que se ha percibido el parón, seguramente que en países del entorno también. Pero quizás pues alguna persona que nos está escuchando desde países latinoamericanos diga, pues es que aquí no ha dejado de funcionar en ningún momento, si siempre ha estado funcionando. Bueno, pues seguramente que es un fallo regional tal y como está estructurado Google, pero bueno, ahí ha estado y nosotros pues damos cuenta de ello. Desde luego Microsoft va a tener un mes de octubre muy intenso, el 2022. A ver, que vea esto, 22 de octubre va a ser el lanzamiento de Windows 7, Windows 7 22 de octubre se lanza en todo el mundo, y el 6 de octubre va a ser otra fecha señalada para Microsoft, ya que es cuando va a presentar los móviles Windows. Sí, sí, he dicho bien, los móviles Windows, y diréis, pero si, Rafa, ¿qué dices? Pero si Microsoft tiene Windows Mobile desde hace ya mucho tiempo. Sí, sí, Windows Mobile sí, pero Windows Mobile es el sistema que ejecutan terminales de otras marcas, ¿no? Bien, pues ahora imaginaos por un pequeño momento, que el terminal también es marca Microsoft, ¿vale? Marca Microsoft el aparato que tenéis en la mano, Windows Mobile, el sistema que lleva adentro. Pues eso es lo que va a suceder a partir del próximo 6 de octubre. Claro, diréis, ¿pero qué es? ¿Que Microsoft se va a poner a fabricar? Bueno, en este caso lo que ha hecho es darle la mano a unos cuantos fabricantes, llegar a acuerdos importantes. Y los afortunados, esperemos que afortunados, porque igual luego tienen problemas que no les compensa, pero de momento afortunados, son exactamente Acer, HTC, LG, Samsung, Sony Ericsson y Toshiba. Esas son las empresas que van a fabricar estos teléfonos móviles para Microsoft, que irán con la marca Microsoft. Con ello lo que pretende es, pues, ya lo sabemos, ¿no? Echarle un poquito el guante a Apple y su iPhone, que dice, pues está yendo un poquito de mercado, está consiguiendo unos porcentajes muy elevados, pues vamos a ver si podemos hacer algo, ¿no? Claro que también, a la par que estos acuerdos con fabricantes, van los acuerdos con operadores móviles, porque claro, un teléfono móvil, si no está conectado a ningún operador, pues es pues como tener, como decía antes, la caja de galletas vacía, ¿no? Así que Orange, Deutsche Telekom y Vodafone son estos tres operadores los que ya han pues llegado a un acuerdo también con Microsoft para poder comercializar estos teléfonos móviles que, como digo, serán fabricados por Acer, HTC, LG, Samsung, Sony, Ericsson y Toshiba, pero que lo que pondrá no será estas marcas, sino que lo que pondrá es Microsoft en su presentación, ¿no? Bueno, pues nada, ahí está la información, 6 de octubre, veremos cómo son estos teléfonos Microsoft y sin duda, pues como decía, octubre un mes que a priori parece que va a ser muy intenso para el gigante de Redmond. Durante esta semana se ha celebrado el Encuentro de las Telecomunicaciones, que como todos los años lo ha acogido la Universidad Menéndez Pelayo en Santander. Un encuentro que, por supuesto, recordamos de otras ediciones, porque siempre, cuando volvemos de vacaciones, pues siempre se está celebrando este encuentro en torno a las telecomunicaciones en Santander. Y ha habido muchos anuncios, algunos os comentaré en esta sección de noticias, otros pues os hemos dado cuenta de ella en el informativo Conectados de Euskadi Digital. Y es que quizás una de las más importantes es que la CMT va a rebajar el precio mayorista de ADSL un 20% con el fin de que se traslade a los usuarios. Cuando contratamos un servicio de ADSL, el operador puede que nos lo ofrezca de forma directa o indirecta. Es decir, por ejemplo, Telefónica tiene su red de cable ya desplegada y nos ofrece ese servicio. Eso es una forma directa. Forma indirecta son operadores como Yastel, como Ya.com, que lo que hacen es, hay muchos más, por supuesto, seguro que muchas de las marcas que ahora Orange, que os pasen por la cabeza de ADSL, pues lo que tienen es alquilada a Telefónica su red para poder llegar hasta el cliente y poder ofrecer ese servicio. Estos operadores lo que siempre han demandado es un mayor margen económico entre el precio que está fijado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que es el que Telefónica les cobra a ellos por el alquiler, y el precio al que venden, ¿no? Lo que quieren es pues un poquito más de margen comercial para poder pues sacar un poco más de dinero, ¿no? Esa es la rebaja que va a hacer la CMT. Lo que es el precio no ADSL al cliente final, sino el precio al que Telefónica, por poner un ejemplo de un operador mayorista, que va a ofrecer a las operadoras que revendan ese servicio, ¿no? Va a rebajar ese precio. Hemos sabido también que no es la primera ocasión en que se rebaja este precio, es decir, que ya hace unos meses pues la CMT lo bajó y a estos operadores pues les salía más barato el alquiler de las líneas. Lo que sucede es que de una forma generalizada pues no se trasladó esa rebaja de precio hasta el cliente final, cosa que se espera, y de hecho la propia CMT así lo ha expresado, ¿no? Ha dicho que lo que quiere es que esta rebaja, y por lo menos yo creo también, por supuesto, a las asociaciones de usuarios, mira, se lo vamos a preguntar a Víctor Domingo, pues también lo que querrán es que esa rebaja se traslade hasta el usuario final y que se perciba una merma del precio de la cuota mensual que se paga por el ADSL. Bueno, pues ahí está, una de las noticias que se producían en Santander esta misma semana. La CMT va a rebajar el precio de la ADSL un 20% y se espera que esto llegue hasta el usuario final. Ya lo veremos. Un hacker ha conseguido entrar en la base de datos de la página web del Parlamento Británico, dejando en entredicho sus medidas de seguridad, según ha informado el portal Softpedia en su apartado de noticias. Era un rumano conocido en la web como UNU, y es el que ha logrado burlar los sistemas de protección de Parliament.uk, la dirección del organismo con sede en Londres. El hacker ha dejado al descubierto varios errores de los responsables de la seguridad, entre ellos que las claves secretas están escritas en texto plano, pues que es una imprudencia, y que muchas de estas claves son idénticas al nombre de usuario al que están asociadas. Pero bueno, esto... Pero ¿será posible? Hombre, esto lo hemos visto, no sé, en muchos ordenadores de oficina. No. ¿Cuál es el número de usuario? Pepe. ¿Y la clave? Pepe. Pues igual, nada, lo mismo en usuario y clave, poner lo mismo. Pero en fin, que el Parlamento también pues estén así, dejando tan en entredicho la seguridad. En fin, tampoco es que nos sorprenda tanto, ¿no? Porque ¿cuántas veces ha habido problemas de seguridad con datos en el Reino Unido? Bueno, me faltan dedos con todos los que tengo en la mano, ¿eh? Y tengo 10 como vosotros, o sea que la verdad es que ha habido muchísimos casos, y yo creo que hay un serio problema de seguridad informática, o de seguridad, como queréis llamarlo, ¿no?, de tecnología en Reino Unido. Yo no sé lo que sucede, ¿no?, pero ha habido un montón de casos, y este, desde luego, pues es... pues bastante sorprendente. Cabe destacar que el autor de la intromisión, pues como sabéis, es un hacker, es decir, que lo que le gusta es pues experimentar, aprender, pero no hacer daño. Con lo cual, pues lo que ha hecho ha sido probar la resistencia de esta página, ha visto que se puede entrar, ha dejado muestras de que él ha estado dentro y tampoco ha causado un daño, con lo cual, pues simplemente ha sido demostrar pues la flaqueza de la seguridad de la web del Parlamento Británico. UNU, como se puede esperar de personas tan interesadas por la tecnología, por la seguridad, por conocer todos los entresijos, pues no ataca a páginas web normales, sino que ya periódicos como International Herald Tribune, The Telegraph o páginas de compañías de seguridad como Kaspersky, Bitdefender, F-Security y Symantec pues han sido víctimas de sus ataques, que como decimos no son dañinos, no busca hacer daño, sino lo que quiere es demostrar la flaqueza de algunos sitios en Internet. Que levanten en este momento la pierna derecha todos aquellos oyentes y aquellas oyentes que utilicen Google Chrome de forma habitual para navegar. Mira, ya me imagino que la mayoría de vosotros y vosotras pues no habéis tenido que hacer un gran esfuerzo. En este momento aproximadamente y por diversos estudios hechos por consultoras, en este caso el dato que voy a dar es de Net Applications, Chrome es utilizado por menos del 3%. Pero Google tiene un plan. Claro, os diréis, pero Google seguro que con Chrome quiere hacer algo. Ya hemos oído hablar de Chrome OS, Chrome, que si lo lees seguido te dice Chrome OS, que desde luego es un nombre muy, muy peculiar para llamar un sistema operativo. Saldrá a mediados del 2010, creo que dijimos, ¿no?, en julio. Pero hablamos ahora del navegador de Google Chrome. Esta semana ha firmado un acuerdo con Sony para que esta empresa japonesa de tecnología incorpore en sus ordenadores el navegador Chrome de Google, con lo cual pues ya vemos cómo va haciéndose un pequeño hueco. Lo que sucede es que en lo que son las grandes marcas, sobre todo HP, Lenovo, pues estas sí que están, bueno, Lenovo igual menos, ¿no?, porque esta viene de IBM y desde luego IBM no es muy pro Microsoft precisamente, ¿no? Pero las grandes marcas, los grandes fabricantes están muy arraigados y tienen grandes acuerdos con Microsoft, con lo cual pues parece que va a ser más difícil, ¿no?, que Google pueda entrar ahí, pero desde luego que seguro que lo va a intentar, ¿no? En fin, pues este acuerdo de Sony con Sony Google para instalar Google Chrome de forma predeterminada en sus ordenadores, no se han sabido más datos, no se ha sabido ni la cuantía económica, ni si hay pues qué modelos concretos de Sony pues son los que van a traer Google Chrome, pero en fin, que se pretende pues que de este modo Google vaya haciéndose un huequecito un poquito mayor, así que ya veremos a ver cuáles son los terminales y en qué condiciones se produce este avance, ¿no? No sé, así a priori yo creo que el mercado está muy entre Internet Explorer y Firefox, ¿no? Quizás algo Opera, pero ya son navegadores minoritarios, ya son navegadores que no son utilizados por la gran mayoría, y introducir un tercero, pues no sé, al final tener tanto navegador en el ordenador, no sé, es un poquito complicado, ¿no? ¿No lo veis así como que estamos habituados a uno? Bueno, también cuando estaba Internet Explorer y entró Firefox podíamos pensar lo mismo, y mira, si se ha hecho un buen hueco Firefox, ¿no? Pero, en fin, habrá que valorar esta nueva propuesta que nos llega de la mano de Google. Ya lleva un tiempo funcionando, pero un 3%, desde luego que es muy poquito, y Google aspira más. ¡Ay! El sueño de cualquier internauta, eso de poder estar con un portátil en la playa y tener una velocidad como el ADSL de casa, sea una velocidad ¡fium! Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Has tenido oportunidad este veranito de estar conectado, conectada con tu ordenador portátil, pues ahí, en algún sitio así más disuasorio, por ejemplo, pues eso, en la playa o en el monte o en algún sitio diferente, has podido conectarte? ¿Y qué tal iba de velocidad? Ya sé lo que me vas a decir, que si estabas en un sitio no muy poblado, donde no se han extendido las redes 3G, pues seguramente que te iba la conexión un poquito lenta, ¿no? Hombre, pues justo para ver el correo electrónico y poco más, ¿no? Bueno, poco a poco todo esto va a ir evolucionando y va a ir mejorando, y Vodafone va a ser quien ha anunciado precisamente en Santander que este otoño va a lanzar un USB para navegar por Internet a una velocidad aún mayor. Es lo que ha dicho además el propio presidente de Vodafone, Francisco Román, es quien ha hecho este anuncio. Las ciudades agraciadas en primer momento van a ser Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Málaga y Zaragoza, donde se podrán descargar archivos desde sus portátiles a una velocidad de 21,6 megas. ¡Wow! Esto sí que es velocidad, a ver si es verdad, ¿eh? Y subir documentos velocidad de subida a 5,7 megas, o sea, 21,6 megas de Internet hacia nosotros y de nosotros hacia Internet 5,7 megas. Alcanzar estas velocidades de banda ancha móvil será posible gracias a la tecnología HSPA Plus, una evolución del 3G HSPA. En la actualidad, la gran mayoría de los usuarios tiene contratado en su hogar para navegar, pues sabéis, entre 2 y 6 megas, aunque ya hay ofertas generalizadas de 20 megas para internet fijo y compañías como una oferta en 100 megas en algunas regiones. Aunque el precio que tendrá que pagar a los internautas por este servicio aún es una incógnita, pues claro, habrá que... es lo siguiente que nos hemos preguntado todos, ¿no? ¿Cuánto costarán estos 21 megas de bajada y 5, casi 6 megas de subida, ¿no? Todavía es una incógnita, no se ha desvelado por parte de Vodafone el precio, sí que se ha hecho el anuncio del lanzamiento y ahora mismo pues se están ofreciendo velocidades de City con 2 megas de bajada por prácticamente 40 euros al mes. Así que ya vemos cómo pues va cambiando y Vodafone pues quiere estar ahí presente y ser un referente, porque desde luego, y así nos lo indicaron en la conferencia sobre internet móvil los responsables de Euskaltel en la pasada Euskal Encounter en julio, como este servicio cada día pues hay más y más y más y más personas. De hecho, en los estudios a nivel europeo el Estado español está en los primeros puestos de uso de internet en movilidad, de uso de internet móvil. Así que vemos que la evolución es importante y claro, pues el usuario demanda más y más, pero también el precio es importante. Nos va a pasar lo mismo que con el ADSL en la tele, en lo que es la conexión móvil a internet. Otra de las noticias que se producían en agosto, en este caso, y que está siendo ya investigada, aunque bueno, aquí cada uno pues intenta taparlo como puede, es que se han producido diversas explosiones en teléfonos móviles, ¿no? En el iPhone de Apple, ¿no? Ha habido varios casos en Francia, concretamente, donde a un anciano de 80 años ha denunciado que la pantalla de su iPhone había explotado sin causa aparente. Esto sucedía en julio, solo una semana después de haberlo comprado. Lo sacó de su bolsillo, dice, y lo sostuvo cerca de mi oreja. Entonces vi cómo la pantalla se rompía como un parabrisas de coche. Según la BBC, el otro guardia de seguridad ha informado que un cristal le golpeó en el ojo después de que la pantalla de su iPhone se resquebrajara. Bueno, estamos hablando de explosiones. Pensaba, tampoco había indagado tanto en esta información, pensaba que era explosiones en cuanto a la batería, ¿no? Los problemas típicos de calentamiento de las baterías y, bueno, pues unas cuestiones que se van conociendo. Apple lo que ha afirmado es que pues están esperando recibir los dispositivos afectados, que lo van a analizar, pero que en cualquier caso no es algo generalizado y este asunto de las explosiones de teléfonos iPhone pues no es que esté ya siendo muy repetido, sino que son casos muy esporádicos y transmiten desde Apple esa tranquilidad a la hora de utilizar el dispositivo móvil. Concluimos con esta noticia que además nos toca muy cerca, ya que en los colegios de Cataluña, Navarra y Euskadi van a ser los primeros en que los niños van a utilizar, niños y niñas van a usar en las aulas portátiles, ordenadores portátiles, tablet, PCs de forma generalizadas. Estos serán los primeros, catalanes, vascos y navarros, los primeros en disponer de ordenadores portátiles porque sus gobiernos autonómicos tienen más adelantados los deberes para modernizar las aulas y el material informático prácticamente ya a punto. Pero en ningún caso estos ordenadores llegarán en septiembre, ya que seguro que alguna Itayama en este momento está frotando las manos y dice: ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo, Rafa? ¿Que mi peque, mi chiquitín o mi chiquitina va a usar ya un ordenador en las aulas? Bueno, pues está la cosa muy adelantada, pero sí que se sabe que no va a ser justo ahora, en el inicio, ¿no? Porque claro, seguro que también alguna Itayama se estaba frotando las manos y decir: hombre, Rafa, me estás dando la noticia del siglo, o sea que van a usar ordenador y no vamos a tener que hacer el desembolso económico que hay que hacer en estas fechas, entre otras cosas, ¿no? Por los libros, ¿no? Bueno, pues a medias, está el asunto bastante adelantado, pero no va a ser justo ahora en el mes en el que nos encontramos. Madrid, Galicia o la Comunidad Valenciana siguen negociando con el gobierno cómo adaptar el proyecto de escuela digital a sus autonomías, por la cual la cosa podría demorarse algo más, está un poquito más verde, pero seguramente que también pues finalmente van a ser pues todas las comunidades las que se sumen a este tipo de iniciativas. Vamos a conocer concretamente la situación en Euskadi, en el País Vasco. Ya sacó a concurso el suministro de 20.000 portátiles y material informático para los alumnos de primaria de centros públicos y concertados. Además, la adjudicación del contrato de suministro de material informático incluye la instalación de un videoproyector, pizarra digital y altavoces en las 539 aulas de quinto. Así que parece que ahí van a ir centrados los esfuerzos y, desde luego, pues, aunque hay comunidades que estén más avanzadas unas que otras, sí que es cierto que a nivel global todas ellas parece que mantienen esa buena idea de introducir la informática en las aulas de una forma general, ya no como una asignatura, sino como una forma de aprender. Pienso yo que más divertida, ¿no? Y que seguramente pues más sencillo de explicar muchas cosas de muchas asignaturas de una forma animada, con algún sonido, con alguna explicación. Seguro que se pueden conseguir mejores materiales. Pues hasta aquí llega la sección de noticias de hoy, un poquito más larga de lo habitual. Ya os decía que los contenidos pues sí que son importantes, pero pues al no tener la sección de F1 pues hemos aprovechado para contaros lo que la actualidad informativa ha dado de sí en esta primera semana de septiembre, semana del reencuentro, de volverse a sentar en la silla del trabajo, que desde luego es una situación dolorosa, pero que desde Enredando estamos tratando de hacer un poquito más liviana y un poquito más divertida, pasar un buen rato. Recuerda, los informativos de Euskadi Digital Conectados se emiten todos los días a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 11 menos cuarto de la noche y por la mañana a las 8 menos cuarto y a las 9 menos cuarto son los horarios que tienes que apuntarte, porque es cuando podrás escuchar Conectados. Si nos escuchas a través de podcast, también lo podrás recibir a través del canal de Conectados. Suscríbete y todos los días tendrás puntualmente un fichero MP3 con toda la información de la jornada. Nosotros continuamos y lo hacemos enredando. Enredando.
La informática que se escucha. Hiding in the darkness, waiting for you. Didn't need the light on tonight. You are my obsession, my hunger for you. A hunger I can no longer hide. I wanna show you places you've never been. I think I know. Maybe I don't suit you, but boy, you suit me. Suiting my intentions for now. Giving you a notion. Turning all the wrongs right. It's too late to try to fight. I am wrecking for speed, and the rhythm is sweet. And then I go and flow with it. I am dancing along, just turning you on. You got me going on. Picture perfect, pretty, fashion sweet. Babe, I wouldn't settle for less. Girl, I can be your princess. Giving you a notion. Turning all the wrongs right. All the emotion. It's the way to try to fight. I am ready to.
Música de la buena, música de la buena para compartir esta edición 314 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, una edición que estamos poco a poco incorporándonos a nuestro trabajo y desde luego hemos preparado una promoción que está sonando durante estos días aquí en Euskadi Digital, en la cual anunciamos que vuelven las emisiones, ya lo estás comprobando, estás escuchando Enredando, pero claro, como este programa lo escucháis también a través de podcast y no escucháis la emisión online, pues he dicho, os voy a poner a todos para que así quienes nos escuchen a través de podcast pueda oír esta promo tan divertida que hemos preparado.
A partir del martes 1 de septiembre, vuelve la información sobre nuevas tecnologías a la sintonía de Euskadi Digital. El informativo Conectados regresa tras el mes de agosto con toda la actualidad informativa del mundo tecnológico. Ya sabes, todos los días a las 8 menos cuarto y 9 menos cuarto de la mañana, por la tarde a las 7 menos cuarto y la emisión nocturna a las 11 menos cuarto. Enredando también regresa a Euskadi Digital, será el jueves como siempre a las 7 de la tarde y el sábado a las 12 del mediodía. Y El Guardián, todo lo que debes saber sobre seguridad informática con Iñaki Lázaro el domingo a las 9 de la noche y el lunes a las 7 de la tarde. No te pierdas ni un solo detalle de la vuelta al cole en Euskadi Digital.
Bueno, parecía que, no sé, cuando estaba preparando me estaba pensando, pues parece que todos los enanitos de Euskadi Digital vamos a ir andando así, ¿no? Que parecemos los enanitos de Blancanieves, pero bueno, yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿no?
Enredando, la informática que se escucha.
Este es el primer ciberchoco después de ese descanso del mes de agosto y en Enreando pues siempre estamos presentes a lo que sucede en el mundo de internet, en el mundo de la tecnología. Sin duda los internautas son una pieza importante de todo este avance, de todo este desarrollo y en muchas ocasiones quizás pues aunque esta misma semana hemos dado ya informaciones que apuntan cómo cada vez los internautas tenemos más confianza a la hora de utilizar la red de redes, a la hora de comprar, hacer nuestras pequeñas compras en internet, hacer un uso cada vez más intensivo, pues sí que es verdad que hay veces que nos entran unos ciertos miedos y sobre todo porque en muchas ocasiones y ya casi algunos lo han tomado casi como un deporte, entre comillas, eso de difundir a través de internet una información que no es verídica, que no es cierta, pero que resulta bastante complicado el discernirlo para el internet. Por hoy vamos a charlar los próximos minutos en este primer ciberchoco, como digo, del mes de septiembre, con Víctor Domingo, el presidente de la Asociación de Internautas, y ha estado en otras ocasiones con nosotros y hoy vuelve aquí a Enredando. Muy buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a Enredando nuevamente. ¿Qué tal ha ido el verano? ¿Qué tal? ¿Habéis tenido tiempo de descansar?
Sí, hombre. Si encima de lo que pagamos por ADSL no podemos descansar, tú me dirás, sí. Lo que pasa es que ya hay que esperar al del año que viene para volver otra vez de vacaciones. Uh-huh. Y eso es lo más triste.
Uh-huh. A ver, estaba presentando este ciberchoco precisamente hablando de una información que habéis publicado, un estudio que habéis realizado en torno a los bulos, a esas, vamos a decir, bueno, sí, son mentiras, ¿no? Porque son mentiras que se difunden a través de internet, que no tienen ni pies ni cabeza, pero que están lo suficientemente bien hechas como para que parezca una información de primera mano, ¿no?
Sí, no, y además están bien hechas y bueno, esto ya tiene una historia en internet, porque el fondo de todo esto de los bulos, pues en un principio los spammers, los que envían el correo masivo no solicitado para conseguir direcciones de correo electrónico, y bueno, y últimamente pues parece que incluso son empresas a competencia las que también analizan esto, y luego también hay un bulo que es el bulo político, ¿no? Que también pues está digamos viendo muchísimo últimamente por la red. Uh-huh. Y una de las conclusiones del estudio es que una parte importante, un 70% de los internautas que han empezado la pregunta, les cuesta trabajo diferenciar una noticia fiable de un bulo. Eso es una de las impresiones de este estudio, ¿no?
Uh-huh. Parece, y de hecho en otras informaciones que hemos ofrecido aquí en Euskadi Digital ya lo hemos subrayado, cómo pues internet incluso en muchos casos está sobrepasando en cuanto a a una vía de información de credibilidad, incluso la televisión, ¿no?, que se tenía hasta ahora como el paradigma, ¿no? Todo lo que, como se suele decir, ¿no?, lo que sale en televisión es cierto, aunque ya pues cada vez vemos que hay veces que no es así, y en este caso pues ya internet pues ha crecido en cuanto a fiabilidad de las informaciones que se publican, pero sin duda pues también esa facilidad y ese crecimiento ha ayudado a que los bulos puedan llegar de una forma más sencilla, ¿no?
Pero este es un fenómeno que se está dando, porque claro, con esto de internet hay que tener en cuenta que todos estamos aprendiendo, y aquí nadie ha nacido sabiendo esto, por lo menos no ha llegado esa generación que ya sepa todo sobre internet, y estamos aprendiendo, y este es un fenómeno que, ya digo, se ha utilizado muchas veces, y por eso los internautas sí tienen confianza en internet. Les cuesta diferenciar lo que es una noticia fiable de un bulo, pero sí que también tienen armas de inmediato, porque te lo hacen la herramienta para poder constatar este tipo de cosas, ¿no? Y esa es una de las conclusiones que se saca del estudio, es que muchos internautas, y estos internautas que no les cuesta trabajo diferenciar, que dudan, pues van a constatarlo pues con los medios tradicionales, los sitios web de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues lo que de alguna manera se desprende de que la gente de alguna manera trata de informarse mejor y tener más datos para crear una opinión, ¿no?, y tener un criterio sobre las cosas.
Decía antes, incluso me atreví a llamar a esto de los bulos como un poco ya deporte, ¿no?, el que lo estén haciendo. Parece que se repiten casos, porque muchos pues incluso lo llaman marketing viral, ¿no? También se ha visto como una forma de marketing, de llevar una noticia, hasta una noticia falsa, pues cuanto más lejos. Y estaba recordando un caso, además, creado por unos chicos, unos programadores de aquí, muy cerquita de Bilbao, que en el cual pues hace pues un tiempo difundieron a través de internet pues una página web en la cual pues supuestamente se ha apoyo a Isabel Pantoja, la web era todos con la Pantoja, lo cual eran participantes de un concurso, tenían su premio, que lo ganaron, y de hecho, bueno, pues sí que nos hemos llegado a enterar incluso que los propios representantes de Isabel Pantoja pues les quieren contratar, porque han dicho, si habéis sido capaces de posicionar esta información que era un concurso, ¿no?, lo habéis posicionado pues en primera plana de todos los programas del corazón, habéis conseguido llegar pues tan lejos, desde luego pues que sí que nos interesa. Víctor, también desde este punto de vista se puede ver como una proyección profesional, ¿no?, el decir, voy a mostrar lo que soy capaz de hacer con algo que no es falso, pero desde luego pues de alguna forma se tendría que poder marcar. Claro que al marcarlo ya no daría esa veracidad, y muchas televisiones y medios no harían ni caso, ¿no?
Sí, ya, lo que pasa es que efectivamente esto del bulo también es una especie de trabajo con el marketing viral. También muchos expertos en mercadotecnia al principio de internet pensaban que el spam, el envío masivo de correos no solicitados, también era viral, y bueno, ahora mismo pues eso en algunos sitios es un delito, y en España está muy castigado afortunadamente por la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Pero sí hemos visto, por ejemplo, cuando hemos preguntado los bulos más importantes que ha habido este año, pues salían marcas comerciales, Red Bull, Hotmail, o por ejemplo Actimel, o Beneficio de Salud, todo eso. Hombre, lo interesante de este asunto es que la gente ya diferencia y sabe que el tema de Actimel, de Red Bull o de Hotmail, que es lo que nos ha puesto como principales ejemplos los internautas, saben que era un bulo y era una noticia falsa. Bueno, yo no sé a estas compañías si que la gente sepa que están haciendo bulos a su costa les beneficia o no, pero en un principio no debe ser nada agradable pues que corra por ahí una imagen negativa de tu empresa, o ya digo de las personas. Otro de los bulos importantes que nos han comentado los internautas es cómo vencer el infarto de miocardio a base de toser, que si te va a dar un infarto de miocardio, si toses se te quita, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas pues realmente pues un poco peligrosas, y hay que tener bastante cuidado con ellas, ¿no?
¿Hay algún consejo, Víctor, que ofreceríais a los internautas, y en este caso pues a todos los oyentes de Enredando, para tratar de diferenciar? ¿Hay alguna forma de saber si una información es cierta o es un bulo?
Bueno, yo nosotros lo que recomendamos fundamentalmente a los internautas es que cuando tengan una noticia de esta y de luego no tengan seguro o antes de poder hacer un reenvío para decir, contárselo a sus amigos, es que lo constaten, sobre todo para no caer. Pero en cualquier caso, si lo van a reenviar a todas sus amistades, a sus libretas de direcciones, lo mejor es que lo pongan las direcciones de su agenda, la pongan en el carbon copy oculto y no en el carbon copy abierto, porque eso lo que hace es que los spam nos localicen todas las cuentas de direcciones y luego nos integren en su base de datos. Eso es fundamental. Y luego, bueno, pues a la hora de diferenciar una cosa que es verdad o que es mentira, pues utilizar otros sistemas de otras fuentes y de luego utilizar el sentido común, ¿no? Porque vamos, o sea, si a ti te mandan una nota como un timo de esto, dice que te ha tocado la lotería y tú no has jugado a la lotería, pues es muy difícil que eso te haya tocado, ¿no? Que alguien te dé algo si tú no participas, ¿no?
Sí, desde luego que es así. Y yo me animaría incluso, Víctor, a ver qué te parece, a decir a las personas que se acostumbren a corroborar las informaciones y que busquen en diferentes medios. Y además, claro, pues ahora con Internet es todo más sencillo, porque tenemos todos los medios a un solo clic, todos están a la misma distancia, claro. Con lo cual, pues desde luego que puede ser un buen momento para cualquier información que parece que nos parece tremendamente cierta y que no es un bulo, pues a que tengamos ese espíritu crítico y que siempre todo, no sé, no digo ponerlo en duda, pero sí el querer buscar, no creerse a pies juntillas, pues lo que vemos en una página web que pueda tener toda la credibilidad, porque bueno, pues ya vemos que Internet pues lo están utilizando para este tipo de juegos o de trabajos, porque realmente es muy difícil de diferenciar si lo hacen a mala fe o a buena fe, porque también es complicado, ¿no?, el saber qué es lo que hay detrás de un bulo, o sea, qué es lo que se persigue.
Normalmente hay motivos económicos, como en el caso de los spammers, y desde luego, por ejemplo, en estos casos que he comentado, como Red Bull, Actimel o del tema de Hotmail, ahí, bueno, pues hay motivos para denigrar esas marcas, ¿no? O sea, que hay motivos, y en los temas políticos, pues tres cuartos de lo mismo, pero bueno, aquí hay motivos económicos de en el fondo, y por otro lado, pues digamos que campañas que se hacen las compañías pues para denigrar determinadas marcas, ¿no?
Pues ahí está ese estudio, esa información. Sí que me gustaría, Víctor, aprovechando que te tenemos en el programa, comentar dos asuntos que sí que están siendo de actualidad. Uno de ellos pues ha sido el anuncio de la CMT de que va a reducir el precio del coste indirecto de ADSL para los operadores, algo que demandaban pues estos operadores que utilizan la red telefónica para vender sus servicios, que tienen un mayor margen. Ya es la segunda ocasión, según han informado desde la CMT, que hacen esta reducción, pero es que en la primera no llegó al final el ahorro hasta el consumidor, claro, final, ¿no?
Sí, esas cosas están muy bien, pero los tienen que afectar a los usuarios. Yo creo que ya la CMT y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones lo que tienen que ver es que tenemos una ADSL más caro y más lento de Europa y que tienen que tomar medidas. Y bueno, si eso es una medida, aunque realmente, como tú muy bien dices, en la primera ocasión no nos llegó la guarriega ese, ¿no?, a los usuarios. Esperemos que en esta ocasión pueda llegar, pero yo creo que ahí tendrían que tomar medidas como a favor de la universalización de la banda ancha y desde luego provocar la inversión de las operadoras para que haya servicios diferenciados y más baratos, desde luego.
Todavía, ahora lo tengo en duda, pero todavía no está considerado servicio universal, ¿no?, el ADSL y la banda ancha.
No, y ese es uno de los problemas, porque hay 4 millones de ciudadanos en este momento que no tienen posibilidad en el Estado español de acceder a la banda ancha en función del sitio donde viven, y eso es una cosa pues que yo ya creo que están en considerarlo así, ¿no? Pues no puedes tener a 4 millones de ciudadanos que no puedan acceder a unos servicios como puedan ser los que ofrece Internet por el sitio donde viven, ¿no? Eso yo creo que es absolutamente inaceptable.
La otra información que además se ha producido pues hace pues muy poquitas horas es en torno a lo que es ya el asunto de la legislación de las descargas legales, ilegales. Bueno, aquí cada uno pues ya sabes que lo ve de una forma diferente, y tanto el Ministerio de Industria como el de Cultura pues han aplazado la toma de cualquier decisión hasta mayo del 2010, es decir, que sea en un tiempo, no se sabe muy bien para qué, ¿no?
Bueno, pues yo creo que tendrán que tener tiempo porque hasta ahora las descargas son legales y lo que me imagino, lo que se pretende hacer es considerarlas ilegales. Y bueno, yo creo que eso tendrá que tomarse bastante tiempo porque tendrán que explicarlo muy bien porque querían poner a hacer ilegal una actividad que ahora mismo hacen miles de ciudadanos y los jueces no lo están considerando ilegal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, cuanto más tarde mejor, pero de luego los internautas españoles vamos a tener que estar muy pendientes ante todo lo que está pasando y no podemos bajar la guardia porque lo que se está o lo quieren, lo que desean determinados sectores, es ilegalizar esa actividad que ahora mismo es legal, porque si eso fuera ilegal estaríamos todos en la cárcel.
Pues Víctor, muchísimas gracias por estos minutos que te hemos robado. Hemos conseguido hablar un poquito de actualidad, un poco de los asuntos candentes que están ahora mismo hablándose en este inicio de curso, se podría considerar así. ¿Qué tal se presentan los próximos meses? ¿Van a ser calentitos? ¿Cómo los prevéis desde la asociación?
Bueno, yo creo que no va a ser nada calentito porque tenemos el precio de las tarifas, tenemos este problema que hemos comentado ahora hasta mayo y aquí ahora mismo pues se está debatiendo y las posiciones están muy claras y bueno, yo creo que habría que tener un diálogo, pero se van a dar movimientos en ese sentido.
Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias a ti.
La informática que se escucha.
Está la cosa que tenemos que empezar así la nueva temporada con esta canción Miquel Carmona, desde luego, ya me veo yo en Navidades y todavía con la canción de Aijo.
Aijo, que me has pillado.
No, además creo que ha dicho que es hora de cenar, a ver.
Eso era antes, ¿no?
A ver. Es que yo nunca he prestado mucha atención a la canción, a la letra de estas canciones. Cavar, mira, podía ser lavar. ¡Oh, el menudo agujero que van a hacer! Vamos, como siga.
Sí, yo creo que sí.
¡Hala! ¿Has dicho socavón? ¿Qué?
¡Cabón! No lo otro.
Dice cavar, ¿no? Cavar, ¿no?
Sí, creo que sí. Con V, no con G.
A ver, ¿cuántos de vosotros y vosotras os conocéis la letra de esta canción, eh? Que os he callado a todos,
De todas formas, estos enanos están un poco creciditos, ya.
Espera, que viene estribillo, a ver. Allá va. ¿Ha dicho de cenar o de cerrar?
Luego, ahora.
A ver. Nos vamos a cenar.
Es hora de cerrar, nos vamos a cenar.
Son
dos frases.
Claro. Bueno, todos los oyentes de Enreando van a estar cantando esta canción porque la hemos puesto de moda. Una forma divertida de acercar esta vuelta de vacaciones. Decir, bueno, vamos aquí tenemos los enanitos.
Yo creo que es la sintonía para esta sección. Sí. Y siempre es la última de Enreando. Es hora de cerrar y nos vamos a cenar, por supuesto.
Bueno, Miquel Carmona, ¿qué tal las vacaciones?
Muy cortas, como siempre. Siempre son cortas, ya sabes. Sí. Lo único que me ha salido algo raro en la cabeza de estas vacaciones.
Cualquiera deja una cosa aquí encima de la mesa, coge Miquel Carmona y se lo estampa en la cabeza. Vamos, un día voy a poner una caja de huevos a ver si es verdad y le das con ella en la cabeza, ¿no?
Además es de una bebida de aquí, de espirituosa, de estas que tiene espuma por encima. Y...
Escucha cómo acaba.
De todas formas, estos enanos, con esa voz, suena como un poquito creciditos ya, ¿eh? Más bien parecen jugadores de NBA, pero otra cosa. Más que enanos, pero bueno.
Pues, voz.
Por la voz esa tan profunda que tienen.
Tan roncona, ¿no?
Sí, más que enanos.
Bueno, vamos. Pues que todo vuelve al trabajo y los enanitos de Sky Digital. Ahí estamos. Bueno, tengo que confesaros que cuando estaba haciendo el montaje de esto, me empecé a reír yo solo de una forma, porque me estaba imaginando, digo, ya te solo falta a todos los de Sky Digital andar como los enanitos así, ¿no?
Sí, sí. Pablo para otro, ¿no? Pablo para otro.
Así que bueno, desde luego ha sido algo divertido y esperamos que también pues a vosotros y a vosotras os haya parecido
algo simpático.
Sí, simpático y divertido para estos momentos tan duros. Ay, la vuelta al trabajo, la vuelta ahí.
Yo lo he oído por ahí nombrar en algún sitio, la cuesta de septiembre, dicen.
Sí,
la vuelta al colegio, los libros, todo eso, todos esos gastos y todo eso. Yo pensaba que en la época que estamos ya lo de los libros iba a quedar un poquito allá en desuso con las nuevas tecnologías, pero parece ser que todavía no acaban de arraigar, no acaban de quedarse ahí esas nuevas tecnologías en las aulas, pues les falta todavía un poquito, ¿no?
No sé yo hasta qué punto. Hay estudios, ¿no?, que dicen que sí son positivos las nuevas tecnologías, que se pueden hacer materiales mucho más didácticos que un libro, que es estático, ¿no?
Sí, sí.
Es estático. Se podrían hacer materiales mejores, pero tampoco yo no sé a nivel de concentración, que imagino lo que también es lo que buscan los profesores y profesoras, ¿no? El que el chavalillo pues esté concentrado en eso que tiene delante, ¿no? O sea, que tampoco se le vaya...
Tú dirás a los padres que se van a ahorrar un dinero en libros de texto... Y ya verás cómo te dicen que los niños se concentran rápidamente. Yo creo que hay muchos intereses de las industrias editoriales que hacen que esto no avance, ¿eh?
No, y aparte que es un dineral. O sea, en mis años ya era un dineral y hoy en día, pues sí, he escuchado... Y muchas veces, pues no, es que ya ha cogido el libro de un amigo, de una amiga, del hermano, del primo, del vecino.
Además
abajo.
Que todos los años le cambian algo o el orden de las páginas, aunque pongan lo mismo, para que no valga el libro del año pasado.
Ya.
Es una cosa que además yo...
Es un negocio muy redondo, pero no sé. Me imagino que acabarán desapareciendo. Fijaos lo que ha pasado con las enciclopedias, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, en mi casa, en la sala, no sé tú, pero vamos, yo estoy rodeado de enciclopedias, libros, colecciones
En mi sala no tengo yo tanto sitio.
¡Buf! Yo tengo,
una sala muy pequeñita.
Yo tengo ahí una lía de libros y, cada vez que los veo, vamos, me queda así.
Acumulando polvo, sí.
Pero claro, ¿a que os ha pasado lo mismo y os habéis preguntado y dicho eso de... ¿Pero qué hago con ellos? ¿Cómo los voy a tirar, no? O sea, ¿cómo vas a tirar esos libros? Pues efectivamente es un valor,
¿no? Más que te costaron un dineral.
Exacto, pero...
Pero auténticos dinerales costaban esos libros. Muy caras.
¿Y cuántas veces hemos ido a ellas?
Bueno, en la época de los estudios igual alguna, pero ya eso... Para mí por lo menos quedó muy atrás ya, o sea que...
Con
las nuevas tecnologías yo cuando tengo alguna duda voy a internet y...
Parece que estamos haciendo una crítica, ¿no? A lo que es la cultura y los libros, pero...
Es que
es lo que hago yo cada vez que los veo en la sala, ¿no? O sea, les sonrío y les digo, hola, bonitos, qué majos estáis.
Vamos a separar cultura de libros, no tiene nada que ver,
ya. No, hombre...
Hay mucha cultura y en internet se puede encontrar gran cantidad de información.
Eso es a lo que voy, que hoy en día pues ha quedado todo esto superado y no sé...
Estamos hablando de con el libro estamos hablando simplemente de formatos. El formato en que te presentan un contenido cultural. Pero nada más, no estamos a... yo por lo menos no intento echar por tierra la cultura, al contrario.
No.
Cuanto más cultura,
mejor. Por supuesto, ahí está la Wikipedia y están pues otras... Bueno, es más, dentro de la revolución tecnológica, ¿no? Los cambios que ha habido. Me acuerdo perfectamente cuando empezaba yo en esto de la radio allá por el año 95, Micronet sacó una enciclopedia que... Ni me acuerdo cómo se llama, enciclopedia digital o enciclopedia multimedia o en...
Puede ser multimedia, me suena
multimedia. Pues enciclopedia multimedia, sí, puede sí, ser, sí. Efectivamente. Y era un CD.
Uh-huh.
Era un CD donde había...
¿O era Anaya?
No era Anaya. La más famosa era una que la editaba Micronet, ¿no? O sea, si soy capaz con Google de recordar cómo se llama. Era enciclopedia y tenía un apellido, pero no me acuerdo.
Exactamente, y tú vas a buscar la información a internet, que es donde está toda la información.
Aunque
muchos digan...
Enciclopedia Mundial Multimedia o enciclopedia... A ver, Micronet. Me acuerdo de quién lo hacía, Micronet.
Había
Enciclopedia
otra
Universal.
Universal, era Universal.
Enciclopedia Universal, aquí
había
está.
Había otra de Salvat, también me acuerdo yo, también en CD.
Pero, por ejemplo, bueno, veo que la están manteniendo, ¿eh? Veo que la están manteniendo, enciclopedia.net en internet, o sea que es muy sencilla de recordar la dirección, enciclopedia.net. Veo que hay una edición del 2009, con lo cual pues están haciendo el esfuerzo de mantenerlo. Pero claro, muchos nos preguntaremos, ¿no? Actualizarla, ¿y para qué?
Bueno, pues
y sobre todo, y la voy a consultar por un motivo, quiero verla.
Yo pienso
por
que
un motivo
tener
y
unos clientes, y con lo cual, pues si tienen unos clientes, tenerla actualizada, pues está claro que es mantener ese servicio, ¿no? en principio.
Ya, pero esto es una empresa. La empresa vive del dinero, ¿no? De los ingresos. Edición 2009, edición de DVD-ROM, efectivamente, arraigados, o sea, vale. De acuerdo. Es decir, los señores de Micronet yo pensaba que habían evolucionado, pero están ofreciendo su enciclopedia en edición DVD-ROM. Uh-huh. Es decir, que compras el DVD y ahí la tienes, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh.
Y claro, lo que nos está pasando a todos ahora por la cabeza, ¿no? ¿Y quién necesita esto estando, pues, Internet, no?
Pues la Wikipedia. Además, efectivamente.
Uh-huh. Hombre, pueden alegar, como estoy leyendo aquí un poco en la publicidad de cómo se venden, que es un compendio del saber universal, tratado con rigor y profundidad por más de 600 prestigiosos especialistas, lo que le otorga una inigualable calidad a sus contenidos. Es decir, pues lo único que puedes alegar es que lo que hay dentro pues está revisado por gente muy prestigiosa, ¿no? Pero claro, también la Wikipedia, hay un montón de personas y pero tiene, bueno, esa pluralidad, ¿no?
Pero bueno, una cosa que no han achacado a la Wikipedia es que cualquiera puede poner contenidos, con lo cual el rigor, pues muchas veces queda un poco en entredicho, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí también se puede, aunque bueno, yo la información que encontré en la Wikipedia siempre ha sido, para uh-huh. mí siempre ha sido válida y
pues,
interesante,
pero, pues lo que estaba contando, bueno, me acuerdo de aquellos años, pues en 1995, 1996 aproximadamente,
y
fíjate que
está hablando, Rafa está hablando ya del siglo pasado,
tuve la ocasión en uno de los viajes a Madrid de poder estar en las oficinas de la gente de Micronet y me lo estuvieron presentando que he tenido la oportunidad de conocerlo de primera mano. Pero claro, es que lo ves ya hoy en día y ya dentro de, como decía, de esta revolución tecnológica en la que estamos inmersos, pues fijaos hasta qué punto que algo que ya era muy moderno, que tiraba por los suelos todos esos libracos grandes, grandotes que teníamos en la sala, ¿no?
Sí, sí.
Un DVD, dices, no, en este disco pues hay más información que en toda la librería que tienes en casa. Bueno, es que ahora resulta que ha salido algo que
yo
ya...
Yo pienso que es mucho más importante que en el DVD tenga más información que en la librería que tengas en casa, el método de búsqueda, el sistema de búsqueda.
Eso
que puede
sí.
tener un DVD, claro. O un programa de este tipo de enciclopedia, estoy hablando, me da igual, está de Micronet, Encarta,
la que sea, sí. Bueno, Encarta esa es que la dejó ya Microsoft,
sí,
¿no?
Microsoft hace poco, además ha sido, ¿no?
Hace unos meses, sí.
Unos meses. Bueno, pues el sistema de búsqueda que tienen, pues de cualquier contenido, de cualquier palabra dentro de toda la enciclopedia, es algo que no te puede igualar a una enciclopedia en papel, pero vamos, de ninguna manera, o sea. Puedes buscar dentro de contenidos de artículos de la enciclopedia, dentro de contenidos multimedia, me refiero a fotografías, o sea, te permiten unas opciones de búsqueda muy potentes que en papel pues no hay manera de hacer eso, claro.
Pues desde luego, ¿cómo esto evoluciona, cambia y quienes somos usuarios y usuarias, ¿no? De estos sistemas, pues también tenemos que evolucionar con los tiempos porque nos ofrece pues muchísimas más posibilidades. Miquel.
Sí.
Nos subimos a la Noria. Creo que no hay fotografías que lo atestiguen, pero Miquel y yo nos subimos a la Noria. A la Noria más grande que había.
Y dimos unas cuantas vueltas.
Porque Miquel dijo, es que me quiero montar en la Noria. Y yo, pues, ¿cómo va a subir el pobre solo? Imagínate que le da un yuyo al pobre. No, ya te acompaño yo. Y cuando me monté dije, bueno, pero vamos a ver, Rafa, pero tú no te querías montar en la Noria. Pero ¿por qué te has montado? Así que nada, nos agarramos bien.
Te lo pasaste. No el uno al otro, ¿eh? A las barras de allí.
Nos agarramos a las barras verticales y dimos un paseo en Noria, que la verdad es que lo pasamos muy bien. Y que no digan que luego no compartimos, ¿eh? Eso, nada. Si Miquel dice que hay que subir a Noria, allá voy yo, aunque luego me lo tengo que pensar.
Tampoco fue tan terrible, ¿no?
Espero que esos deseos se vean contrastados también al revés. Miquel, me quiero subir a la montaña rusa.
La montaña rusa.
¿Alguien conoce alguna barraca que haya que ponerse así de boca abajo y así y tal? Que le quiero invitar a Miquel.
Yo me quedé con ganas de subirme lo de realidad virtual, eso que hay en una especie de cabina. Así.
Pero eso ya está muy visto.
Sí, pero bueno, me quedo
la cabina esa que tiene
que se mueve
parece
otro.
Que vas en una nave espacial y.
Sí, bueno, oh,
eso tiene más años.
Sí, tiene años, pero eso es divertido, está bien. Yo no, ya me he subido alguna vez y siempre. Es una cosa que, bueno, que no tiene mucho peligro porque eso no se mueve demasiado. Te agita un poquito como si estuvieras en una coctelera, nada más. pero bueno, que como te presentas las imágenes ahí, que parece que vas a caerte por un sitio o por otro y tal, pues es entretenido.
Bueno, no, por lo demás, fuera parte de...
Eso en un simo me subí yo la primera vez, fíjate.
En un simo te sumiste.
Me subí en un...
Por cierto, hablando de simo, que quedan semanas. ¿Quedan semanas para ir al simo?
Sí, queda muy poquito.
Bueno, a ver qué hacemos, Bueno, hemos hablado, no me has contado tus vacaciones, que las has pasado bien, has estado en Hawái, has visto a chicas caribeñas así...
Sí, ligeritas de ropa.
¿Ah, sí?
Bueno, es lo que estabas esperando, así que...
No os preocupéis, ya revisaré tu móvil a ver qué fotos hay.
Sí, poca cosa hay.
Bien. Bueno, pero bien, ¿no? Has aprovechado el tiempo. Uh-huh. Estarías echando de menos lo del volver, ¿no? Lo de decir, sí, ¡ay, grabar,
sí,
grabar!
Es curioso, sí, pero lo de ponerte delante del micro es una cosa que se echa de menos.
¿Sí? Eso, sí, tú. Yo no. Año, vamos, no le he echado absolutamente nada de menos.
Tú fíjate que he tenido que andar buscando a niños por ahí que jugaban con eso del karaoke y eso para robarles el micro porque, vamos... Tenía ya una ansiedad que...
¿Ah, sí?
Sí, se anda buscando por todas partes, pero no debe estar muy de moda ya. Uh-huh. Así que no había manera.
Bueno. Venga, que estamos aquí para hablar de software libre. Ya se nos nota que somos como cuando los infantes van los tiernos infantes, no los de infantería.
Y porque estamos en la radio, si no empezamos con las diapositivas y nos tiramos aquí.
Exacto, es que vamos, yo creo que solo nos falta ahora mismo quitarnos los zapatos y poner los pies encima de la mesa. Porque es que estamos con una lerma, que dicen por Argentina, ¿no?
Un relax,
vamos, que no, es que esto de la vuelta al cole, nos está saliendo muy duro, lo reconocemos, O sea, esto, y sabemos que todo está diciendo bien. Fíjate, por el foro, ¿quién era? Había una persona en el foro que estaba diciendo, hombre, por fin vuelve enredando. Sí, vuelve, sí, tranquilo, no os preocupéis, que ya os haremos compañía.
Muchas gracias a todos los que habéis estado, os habéis ocupado del foro durante estos días de asueto. Y queda bien lo de asueto, ¿no? Y bueno, y muchas gracias por mantener activo el foro y los foros diferentes y bueno, y escribir ahí vuestras opiniones y hurtar ahí unos minutitos a vuestro esparcimiento para dejar ahí vuestras opiniones.
Venga, pues vámonos directamente ya al contenido.
Vamos al foro de Enredando, www.enredando.net. Nuestro foro es software libre GNU y Linux y dentro de él hay un mensajito de Cervinomix que titula lo siguiente: Ubuntu One se puede crear un enlace directo. Bueno, voy a leer el mensaje que dice lo siguiente. Un mensaje un poquito antiguo ya, porque claro, ha sido de antes de las vacaciones.
Tiene ya telas de araña y así, ¿no?
Un poquito de solera, tanto como telas de araña, un poquito de solera. Sí, vamos a ver, soy usuario de Ubuntu.
Espera, un momento, pasa el trapo, hombre, que te vas a manchar.
Es que así lo veo mejor, porque si no...
Quítale el polvo, porque fíjate cómo está.
Será que acumula aquí una capa de... En fin, dice, soy usuario de Ubuntu desde hace unos 3 años y hace algún tiempo encontré por ahí una noticia de la existencia de Dropbox y me creé una cuenta gratis. Empecé a subir archivos a la carpeta pública /home/Pedro... Bueno, Pedro es
el usuario.
Lo pone en el foro, así que tampoco estoy desvelando ningún misterio. Bueno, dentro de su usuario, la carpeta Dropbox/public. De manera que cuando lo subo permite crear un enlace directo para descargar un archivo, vídeo o similar, y así compartir archivos. Continúa diciendo, entonces me gustaría saber si se puede hacer lo mismo en Ubuntu One. De momento he estado googleando y no he encontrado nada de nada, ¿podéis ayudarme? Si alguien no conoce estos programitas, hay que decir que funciona muy bien, sobre todo el Dropbox. De este mensaje le he contestado Mortanauta también hace bastante. Lo que pasa que bueno, como el último programa fue un poco especial y no tuvimos sección, pues bueno, se había quedado pendiente este mensaje, su respuesta. Y dijo Mortanauta en su respuesta: en primer lugar hay que tener en cuenta que Ubuntu One está todavía en fase beta, es decir, que puede y tiene fallos. Bueno, ahí voy a puntualizar yo que Dropbox también está en fase beta todavía. Es lo que comentan por lo menos en diferentes sitios de internet. Sigue diciendo Mortanauta, si es una cosa que usas frecuentemente y Dropbox te hace bien el servicio, hasta que salga la versión final yo no me plantearía en cambiar. En principio son servicios muy parecidos, tendrá sus diferencias, pero sí permite crear enlaces a archivos. Te dejo un link donde explican un poco cómo funciona. Bueno, deja un link de una página que empieza por linux.calvinman.com y luego bueno, una serie de direcciones para entrar en ese artículo. Bueno, que no voy a dar aquí la edición porque para eso está en el foro. Es muy sencilla, es el dominio es este, de la página de linux.calvinman.com. Y contesta otra vez Cervinomix, Oye, Muerto, muchas gracias. El enlace que me diste, efectivamente, aparece como hacer los enlaces. Muchas gracias. Bueno, yo este artículo, la verdad es que son unos servicios, tanto el Dropbox como el Ubuntu One, son servicios que no conocía. Y bueno, se aprovechó este mensaje pues para ponerme un poquito al día y comentar también a los oyentes en qué consisten estos servicios. Se tratan básicamente de servicios de hosting, pero entendido de manera de alojamiento de archivos, no de alojamiento de páginas web. No sé si me explico. Son sitios que nos van a permitir una carpeta local de nuestra máquina, todo lo que depositemos, todos los archivos que depositemos en esa carpeta, hasta un límite de megas determinado, de gigas, creo que son 2 gigas, tanto en el caso de Dropbox como en el Ubuntu One, de manera gratuita, hasta esos 2 gigas, nos van a permitir que todos los archivos que coloquemos en esa carpeta, que va a estar compartida, a la vez que colocamos ese archivo en esa carpeta, nos suba a un servidor, de manera que podemos tenerlo repetido en tantas máquinas como tengamos, digamos, creado su usuario de este servicio Dropbox en varios ordenadores. Es un sistema para poder compartir archivos entre diferentes equipos. Voy a poner un ejemplo. Tenemos ese software instalado en un PC de nuestra oficina y tenemos el mismo software también instalado en casa con el mismo usuario y contraseña. Si en nuestra oficina llevamos esa carpeta que tenemos creada como compartida, que con el mismo nombre está creada en nuestra casa, llevamos un archivo, colocamos dentro de esa carpeta un archivo, luego podemos en nuestra casa ir a esa carpeta y el archivo que hemos colocado dentro de esa carpeta en la oficina estará en la carpeta que tengamos en casa, porque se lo va a descargar automáticamente al conectarnos a internet. Va a detectar, siempre y cuando estemos identificados, va a detectar que ha habido cambios y lo va a descargar para que tengamos tal cual en esa misma carpeta, en todos los equipos donde tengamos con el mismo usuario y contraseña este servicio, vamos a tener los mismos archivos, una especie de clonación de archivos.
¿Y cómo, dónde se almacenan temporalmente?
En el espacio que tiene el servidor en internet, el servidor de Dropbox o Ubuntu One, que se utiliza en el mismo sistema. Es una cosa bastante curiosa y bastante interesante. En concreto, pues he encontrado una información sobre Dropbox es un servicio que no conocía, que dicen, bueno, que es, bueno, es un, hablan en un artículo que he encontrado de la licencia, en la que dicen que, claro, es una de las cosas que no me ha gustado de Dropbox a mí, por ejemplo, que en el contrato de licencia hablan de que los archivos que van a ser compartidos pasan a ser propiedad, yo lo interpreto así, igual me estoy equivocando, como que pasan a ser propiedad de Dropbox, con lo cual pues hay que tener un poquito cuidado con qué tipo de archivos o con qué ponemos en esa carpeta compartida. En Ubuntu One creo que no es así, creo que la licencia es, bueno, en primer lugar es software libre, entonces pues una licencia mucho más abierta, mucho más libre, por lo que yo pues lo prefiero. Y bueno, hay también una página en esta dirección que comentaba Mortanauta, de calvinman.com, en la que hablan pues cómo instalar en nuestra distribución Ubuntu este servicio. Es interesante indicar que para instalar el Ubuntu One en nuestra distribución Ubuntu vamos a tener que tener una cuenta de Launchpad. A ver si lo pronuncio bien. Launchpad. Launchpad, qué difícil es pronunciar esto.
Launchpad.
Eso, lo que tú dices, es una aplicación web y un sitio web que apoya el desarrollo de software y en particular el desarrollo de software libre, y está desarrollada y mantenida por Canonical. Entonces, claro, tiene bastante que ver pues con Ubuntu, que también está desarrollado y mantenido por Canonical. Bueno, y en concreto pues este servicio, aparte de para gestionar, te tienes que crear una cuenta en este servicio, que bueno, va a permitir también alojar el código fuente que utiliza un sistema de control de versiones. También permite tener un sistema de bugs, de seguimiento de errores, para informar sobre bugs de diferentes distribuciones y productos, un sitio para traducir aplicaciones a múltiples idiomas. Bueno, y entre ellas pues hay también soporta pues el servicio Ubuntu One de compartir archivos entre diferentes máquinas. Una vez que tenemos el nuestro usuario de Launchpad se ha creado, Launchpad, ¡ay, es que difícil es esto de Launchpad! Pues bueno, esta información sobre Launchpad, hay una información muy interesante que es la que he comentado en la Wikipedia. La dirección es s.wikipedia.org/wiki/launchpad. Lo va a deletrear porque es, se le extrae la palabrita.
Launch. Launch es lanzar en inglés.
Eso. Y pad que
pad es como...
¿Como qué?
Mira, por ejemplo, mousepad era la alfombrilla del ratón. Pad es launchpad como...
¿Como qué?
No, es que claro...
La verdad es que no sé lo que significa. Lo voy a deletrear. Launchpad. Así es deletreado. Y lo de pads, pues no sé lo que significará, la verdad. Ahora mismo
Pads no es nada, porque es...
Sí, ahora te pones a buscar. Mientras tanto, yo voy a comentar que hay también una página para darse de alta en el servicio de Ubuntu One, y es muy sencilla.
Así nada, es que es lo que me temía. Sí. El pad, a ver, es lo que decía, sí. Es un complemento, es una palabra de complemento, porque aquí... Sí. Para que os hagáis una idea, pad lo traslada como almohadilla, que es eso, como la alfombrilla, ¿no? Hombreras, pad shoulders, claro, pero pad en sí no es nada, es almohadilla. Almohadilla de lanzar, o sea, sí, como si cuando vas al partido de fútbol hicieras la almohadilla
al campo, ¿no?
Bueno, algo así. Sí, algo así, bueno. Pero no, ese, por eso te lo estoy diciendo, porque la traducción es complicada, ¿eh?
Bueno. En cualquier caso, bueno, estábamos hablando de que... para darse de alta en Ubuntu One, y hay una dirección que es sin las W, todo seguido Ubuntu One, o sea ubuntuone.com, y en esta dirección te pone desde la página, está en inglés: getting started, suscribe to Ubuntu One, y luego instalar el software en tu Ubuntu computer, en tu ordenador con Ubuntu. Nos ofrece de los dos planes, el plan free, que nos permite 2 gigas, y de un plan de 10 gigas que tiene un coste de $10 mensuales. Te da la posibilidad de ver en euros. Si le pusamos en euros, que nos pone aquí en euros, a ver. Ah, mira, 8 euros son 8 euros. Bueno, yo creo que la mayoría está interesado en él, a no ser que necesite mucha capacidad, que tampoco es tanta, son 10 gigas. Pero bueno, el plan gratuito de 2 gigas nos da un botón aquí de suscribe, que es la opción de apuntarse, y efectivamente nos manda ya al servicio de login de identificación. Uh-huh. de Launchpad. Ay, qué difícil está.
Bueno, venga, ya lo hemos apuntado, hombre.
Ahí nos va a pedir una dirección de correo electrónico, y si tenemos un password, si uh-huh. ya tenemos una dirección, un cliente de Launchpad, una identificación en Launchpad, pues meteremos el password y entraríamos. Si no, pues tenemos aquí no, I want to create an account now.
Michael.
Y luego tienes un botón abajo que pone continúe.
Continúe.
Eso, lo que decía yo, continúe. E incluso si se te ha olvidado el password, tienes un botoncito: I've be forgotten my password.
Bueno, ahí te llamas. Si queréis que vuestro peque de la casa aprenda inglés, no os perdéis las clases de inglés de nuestro compañero Miquel Carmona. Aprenderá inglés o algo parecido.
No, aprenderá algo parecido, porque inglés no. En fin. Así no se puede.
Hello, Michael.
Bueno, pues yo lo he hecho, vamos, en un ordenador que tenía una X Ubuntu. Me uh-huh. hice todos los pasos. Luego nos va a pedir también que instalemos un paquete DEP para poder instalar el servicio, el Ubuntu One. Nos crea una carpeta en nuestro ordenador, y en esa carpeta es donde vamos a poder colocar todos los archivos hasta 2 gigas que queramos poder compartir entre varios equipos. Uh-huh. Y luego dentro de un ratito, cuando otro día, porque esto hemos dicho con la canción que cuando esto vamos a cerrar ya y luego vamos a cenar, así que otro día voy a poner en este ordenador también este servicio de Ubuntu One, y así podré poner aquí archivos en mi casa, que luego cuando venga aquí al estudio, pues tener aquí disponibles estos archivos. Uh-huh. O sea que está muy bien, sin tener que tenerlos.
Bueno, pues eso me lo enseñas, a ver si es verdad y funciona, ¿eh?
Sí, yo te lo enseñaré. Además, de manera muy sencilla, porque además tengo un VNC por ahí para que puedas verlo ya, en el otro equipo.
Es curioso porque ¿Y no tiene que estar los dos simultáneamente encendidos?
No tiene por qué.
Con lo cual está claro que se almacena en un tercero.
Almacena en un servidor, eso es. Almacena en un servidor, y cuando tú te enciendes el equipo, el otro equipo automáticamente al identificarte,
magia no existe, quiero decir que
se descarga, se lo descarga.
No, a lo que voy es que magia no existe, que si metes un fichero de 23 megas o de 100 megas va a tardar.
Sí, no es inmediato.
No es inmediato.
No es inmediato. Lo que pasa es que mucha gente tiene los equipos encendidos constantemente, pues porque, por ejemplo, puede estar, utilizándolos para búsqueda de vida extraterrestre, por ejemplo, porque nadie se descarga cosas de internet, ¿eh? Eso no lo hace nadie. Eso no se hace nunca. Eso, por ejemplo, utiliza el programa SETI este para Home, sí. SETI at Home para búsqueda de vida extraterrestre y cosas por el estilo. Gente,
bueno,
muy solidaria.
Yo me imagino que además los oyentes en este momento estarán de acuerdo que entretener las horas muertas del ordenador buscando vida extraterrestre y bajándose pues una película, yo creo que mejor los extraterrestres, ¿no?
No, bueno, además eso está prohibido, no se puede hacer.
¿Cuál? ¿Buscar extraterrestres?
No, lo otro.
¿Extraterrestres?
No, lo otro.
Lo otro. Bueno, pues ya estamos con el reencuentro tras las vacaciones. Vemos que Miquel Carmona ha venido bien preparado y gracias a que alguien le ha comentado algo en el foro, pues hoy nos ha podido contar vuestras inquietudes, ¿no?
Sí, está muy bien.
¿Quién ha sido?
Bueno, ya lo
vamos
comenté,
a recordar, si es que se me ha pasado.
Si te ha pasado, ¿no? Bueno, fue Cervinomics.
Esto será de Asterix, eso, ¿no? ¿Asterix o pues, Cervinomics? A ver, vamos a buscar a ver quién era Cervinomics.
Cervinomics.
Aquí vamos, el que
con
sea.
Con V, ¿eh?
Sí, no, si lo he visto escrito. Sí. Cervinomics.
Y también agradecer.
Acaba en M-I-X.
M-I-X, sí.
A ver quién es Cervinomics.
Como de mezcla. Como el Megamix y todas esas cosas. Así de...
Cervinomics. Vaya, pues me parece que no es...
No, simplemente es... ha cogido un nombre y lo ha convertido a...
No, y está echando una ojeada, digo, por si acaso... Pues eso.
Y también agradecer a Mortanauta, bueno, que es que le ha contestado, y muy bien, por cierto, le ha buscado una página muy interesante en la que explica muy bien pues en qué consiste y cómo instalarlo de manera muy sencilla. Es la página que comenté ya, de calvinman.com, linux.calvinman.com. Y todas estas direcciones que he comentado a lo largo de la sección, pues como siempre, pues van a estar disponibles en la web de Enredando.
¡Ay, ho! ¡Nos vamos a cenar! Bueno, vamos a recordar, como siempre, que esto ya has terminado, ¿no?
Porque sí, vamos a cerrar, como dice la canción también, vamos a cerrar.
Como ves, te he preguntado a ver si habíamos terminado, pero vamos, he tenido ese detalle.
Sí.
Vamos a ir finalizando, recordando que estoy gracias al GLUB, la asociación en Vizcaya, Geniulinus.
www.glub.biz, glub.biz.
Os recordamos una vez más las formas de participar en esta sección, que han pasado mucho tiempo, ¿se os han olvidado? ¿O la refrescamos? Una dirección de correo electrónico.
Es verdad, teníamos una dirección de correo electrónico.
¿Y qué era eso?
Espérate. ¿Cómo? Ah, sí, ahora me he acordado, es que ya la hemos recordado. sl@enredando.net, SL de software libre.
También recordamos que hay un buzón de voz a vuestra disposición.
94-483-3010.
Siempre disponible para recibir vuestras llamadas. Y por último, nos queda el foro de Enredando, que además ha sido el protagonista hoy.
Eso es, el portal de Enredando ya lo conocéis todos, www.enredando.net. En el menú principal está en la izquierda, vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniulinus.
Pues eso es toda la información. Hoy Miquel Carmona, pues que ya ha venido con ganas de desenrollarse la lengua, porque claro, ya estaba ahí de aguantarse. Claro, me parece que es el único que ha venido animado, porque estamos todos los demás, pero con una lerma.
Bueno.
Estamos con una lerma que nos cuesta levantar el bolígrafo y todo.
¡Ay, hijo!
¡Madre mía, que esto es muy duro! Bueno, Miguel.
Muy bien.
Ya pues nos llaman y todo.
Ya nos llaman, así que estamos para acabar.
A ver lo que nos van a llamar. Venga, hasta luego.
Hasta la próxima.
Enredando, la informática que se escucha.
Tan solo 10 minutos son los que nos separan del final de esta edición número 314 de Enredando. Lo prometido es deuda. Anare ADSL es el nombre ficticio de una compañía de ADSL que era pues el contenido de una broma, o por lo menos de una situación tan tanto curiosa, que ahora vamos a escuchar.
La señora Cristina Martínez Pérez, ¿se puede poner?
¿Perdone?
La señora Cristina Martínez Pérez, ¿se puede poner?
Sí, soy yo, dígame.
Ah, buenas tardes, estamos llamando de la compañía ya.com.
¿Cuál es su nombre, señorita?
Mi nombre es Carolina, señor, estamos llamando de ya.com. Queríamos, por favor, saber si hay ordenador en la casa.
¿En la casa? ¿Cuál casa?
En esta casa, sobre esta línea, señora, en la casa por la cual estoy llamando.
¿En mi casa?
No es una casa, es una tienda.
En mi casa, sí, en mi casa, sí, hay un ordenador ahí, sí.
Vale, y dígame, ¿quién es la persona que se encarga del ADSL, del ordenador en la casa?
Del ordenador me encargo yo.
¿Se encarga usted? ¿Usted es la señora Cristina Martínez?
Yo soy Cristina Martínez, sí, señor, dígame.
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Oh? Eso digo yo, dígame.
Ah, bueno. No, porque la oigo así con voz muy ronca, por eso se lo preguntaba.
¿Le molesta mi voz, señorita?
¿Cómo?
No puedo hacer nada, es mi voz.
Ah, no, está bien, no, pensé que era otra persona, por eso, le pido igual disculpas.
Sí.
Tengo una consulta, señora. ¿Usted cuánto está pagando por la conexión a internet que tiene en la casa actualmente?
4 euros al mes.
¿4 euros al mes?
Sí.
Y dígame, ¿con quién tiene el ADSL usted, Cristina?
Con Alnare ADSL, se llama la compañía.
Alnare ADSL. Y dígame, ¿la línea de teléfono también o la tiene con Telefónica?
La línea de teléfono es de Telefónica, pero el ADSL es de Alnare. Alnare.
Alnare. ¿Alnare es que es una, la compañía suya se la abona o es una compañía de internet?
Es una compañía... No le entendió la pregunta. ¿Me la podría repetir usted?
Sí. Claro que sí, si el ADSL se lo paga su compañía.
¿Qué compañía, señora?
Claro, sí. A ver, si el ADSL se lo paga su compañía, ¿usted trabaja en alguna compañía, Cristina?
No trabajo en ninguna compañía, ¿no?
Bien, entonces usted paga 4 euros por una conexión de banda estrecha o banda ancha, Cristina.
Banda ancha, muy gorda.
Bien, ¿y cuántos megas tiene, Cristina? ¿Cuántos megas ha contratado usted?
Por lo menos 500. ¿Mega? ¿Eso qué es lo que es? ¿Mega?
Claro, ¿cuántos megas?
5 megas.
¿5 megas? Sí, y paga 4 euros mensuales, pero ¿qué es una promoción especial la que tiene usted, Cristina?
No, así es de toda la vida. 4 euros al mes durante siempre.
¿Durante siempre? Y dígame, ¿hace cuánto que tiene esta compañía?
Sí, durante siempre.
¿Hace mucho tiempo?
Durante siempre, mucho, sí, siempre.
No, pero no le pregunto cuánto es lo que va a pagar. ¿Hace cuánto que usted tiene la conexión con esta compañía?
¿Desde cuándo? Desde
hace 2 años. ¿Desde cuándo?
Desde que lo pusimos, hace tiempo ya. Sí que hace.
Hace bastante tiempo. Ah.
Sí, no es una promoción, señorita, es la tarificación mensual para siempre.
4 euros, me parece, 4 euros, es muy poco lo que está pagando. Y dígame, Cristina...
¿Es muy poco? ¿Debería pagar más?
No, que le quiero decir por un servicio de ADSL que es muy poco lo que paga.
¿Ustedes cobran más?
Cristina, permítame que le quiero preguntar una cosita.
Sí, hombre.
Usted, Cristina, dígame, por favor, ¿le llegan los megas que contrata, esos 5 megas?
Que si me llegan, por algo que me llegan,
pero...
para eso los he contratado.
Claro, pero vio que todas las compañías, o sea, hay algunas compañías que no llegan los megas que contratan. Si usted contrata 5, hay veces que les llegan 2 megas nada más.
A mí me llegan 5.
Megas por el camino.
Bueno, es mi caso, señorita. A lo mejor ocurre, pero en mi caso no es.
Ah, bueno, está bien, Cristina. Igual entonces, muchísimas gracias por atenderme.
Pero ya está, ¿no me vas a decir más nada?
No, es que, a ver, Cristina, ¿yo cómo le voy a rebatir que usted paga 4 euros mensuales por un servicio de 5 megas? Yo la llamaba para darle un beneficio de que usted pueda tener 3 megas en la casa.
3 megas, claro, yo tengo 5, ¿para qué quiero 3, verdad?
Por eso mismo.
¿Es como el que quiere un tío en Alcalá?
¿Cómo?
Como el que tiene un tío en Alcalá, que ¿para qué quiere otro? Ya tiene uno, es lo que le quiero decir. Que su función
eso mismo,
ya...
Entonces,
eso es.
Entonces, igual muchísimas gracias por atenderme, Cristina.
¿Usted de qué compañía es, señorita?
De la compañía ya.com.
¿Perdone?
Ya.com, Y-A.com.
Sí, dígame que lo apunto, ya.
Ya.com. Nosotros le íbamos a dar un servicio, Cristina, de 3 megas más llamadas gratuitas ¿Y usted también tiene las llamadas gratuitas con esta compañía?
No, las llamadas son de Telefónica.
Ah, las llamadas son de Telefónica. ¿Y cuánto es lo que paga por la Telefónica de llamadas usted?
4 euros.
A ver, no. Usted paga el ADSL 4 euros, pero sí. Las llamadas, ¿cuánto las paga?
Las llamadas, las nacionales gratuitas. A móviles tengo 100 minutos gratuitos al mes y ya está.
¿Y usted, Cristina, mensualmente cuánto es lo que paga en total entre la Telefónica y esta compañía de ADSL que tiene?
Unos 15 euros pagaré yo por ahí. Porque llamamos últimamente mucho a móviles, claro, 100 minutos al mes son gratis, pero los demás no.
Claro, pero pasado esos 100 minutos está bien. Vale, Cristina, entonces igual muchísimas gracias por atendernos, ¿sí?
¿Cuánto me iba a costar si lo contratase con yar.com?
Nosotros le íbamos a dar un servicio de 3 megas más llamadas gratuitas, que las llamadas gratuitas son a toda España y a las islas también, por un costo de 22,95 euros.
¿Cuánto?
22,95 euros.
23, es una tontería, pero claro, no me satisface a mí eso, porque yo ya tengo, pago yo 15 euros nomás en total.
Por eso mismo, imagínese, usted paga solamente 4 euros de ADSL, yo sabía desde la entrada que usted me iba a decir que no.
Claro.
Por eso, igual muchísimas gracias, Cristina.
¿Ustedes colaboran con Aznar ADSL?
¿Cómo?
¿Ustedes colaboran con Aznar ADSL?
¿Con Aznare? ¿Si colaboramos?
Sí, con mi compañía de ADSL, con la que yo tengo.
No, mire, no, y es más, mire, es la primera vez que yo estoy escuchando a esta compañía de ADSL.
Sí, pues muy barata y muy buena.
Ajá, por eso mismo, debe ser nueva en el mercado.
Pues era nueva en el mercado, pero yo llevo con ella 2 años ya y pico.
Por eso, claro, pero, o sea, dentro de todo lo que es las compañías más conocidas, hay compañías más conocidas, por eso le digo.
Claro, lo mejor Corte Inglés, ¿no?
Tiene 2 años.
2 años como mínimo, 2 años la contraté yo.
Por eso mismo. Bueno, igual entonces, Cristina, igual muchísimas gracias.
Señorita, ¿está usted explotando burbujitas? Que suena como mal la conexión.
¿Cómo?
Que suena como si estuviera usted explotando las burbujitas estas que vienen con las vajillas. Suena mal la conexión. Mucho ruido, mucho.
El tema dificulta. Es que yo no tengo un teléfono, un tubo de teléfono, sino tengo colocada una vincha, Cristina, eso es lo que pasa.
¿Una vincha? ¿Una qué? ¿Una vinga?
No, es una vincha, es como un micrófono que tengo puesto, no tengo un teléfono.
Ah, un micrófono. ¿Desde la radio me llama?
¿De cómo?
¿Me está llamando desde la radio con
No, desde la radio. Nosotros utilizamos este método. Es más fácil antes de los teléfonos. Bueno, Cristina, no le quito más tiempo a usted, ¿sí?
No, si a mí no me molesta, hija, si yo estoy aquí sin la casé.
Ah, bueno. Bueno, Cristina, yo le dejo, sí, porque igual tengo que seguir trabajando. Muchísimas gracias por atenderme, ¿sí?
Vale, bueno.
Sí, bueno, muchas gracias. Dios, Cristina.
Si tienen a lo mejor alguna oferta así que sea más barata de 4 euros, pues ustedes a lo mejor me llaman, ¿no?
Bueno, quédese tranquila que nosotros la llamamos, Cristina.
Venga, muchas gracias, Laura.
Muchas gracias a usted, adiós.
Hasta luego, Laura.
Bueno, pues habría que buscar dónde están los datos esos de Aznare ADSL para suscribirse, porque desde luego las propuestas sí que son muy interesantes. Instantes finales, agradecemos a Juan Javier Reta Anémiga, que ahora mismo nos acaba de enviar un correo, pero no me da tiempo de leer, el cual nos decía: gracias, Rafa, por hacernos llevadero este verano con los primeros enreando, y qué bueno que ya están en antena. Saludos desde Papantla, Veracruz, en México. Gracias. Pues nada más, Enreando, que toca su fin. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La semana que viene mucho más, y durante los 7 días en www.enreando.net. Es que ricasco, y hasta dentro 7 días. ¡Agur!